menos convencional. En BOM Radio suena la música que nadie te pone. Ponemos lo que nos gusta. El conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Dispuestos y preparados para iniciar esta aventura, una aventura más, como siempre comentamos, al conocimiento. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en Luces en la Oscuridad, tanto a nivel nacional como internacional. A los amigos que nos venís escuchando desde tierras lejanas, pero muy cercanas desde el corazón, precisamente por nuestra propia lengua, y a todos aquellos que, encontrándose en otros puntos, no proyecten la nuestra y aprendamos de la suya, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Muy buenas noches. Comienza aquí y ahora Luces en la Oscuridad. Recordando que estamos en proceso de cambio en la página web de lucesenlaoscuridad.es, así como de las aplicaciones de Android y Apple. Un poquito de paciencia, por favor, porque intentamos por todos los medios que funcionen rápidamente. Buenas noches, España. Buenas noches, mundo. Comenzamos.
Luces en la Oscuridad, con Pedro Riba.
Siglo XVIII, que el silencio es un gran arte para la conversación. Y uno piensa, ¿pero cómo va a ser un gran arte para la conversación si estoy en silencio y no hablo? Pero a veces el mismo silencio promueve más palabras en nuestra mente que no un discurso de un gran literato o bien de un charlatán que habla por hablar. que los encontramos en el camino y por doquier. Si no hagamos, por ejemplo, la práctica esta noche, pensemos en algo que nos pueda, algo relevante, algo que nos sublime, algo que nos guste. Pensemos en algo o en alguien. Pensemos en alguna dificultad o en todo lo contrario, en algo que nos ha caído del cielo y que hoy podemos saborear. Pensemos en alguien querido, en alguien amado, en alguien que ya partió, por ejemplo. Pensemos. Y dejemos que la música suene. ¿Qué pasa? Es que llegan a nuestros recuerdos imágenes idílicas de esa persona, de ese momento, de una situación preferente, positiva o negativa, según lo que hayamos pensado en este instante. Pero claro, teníamos todavía la premisa de que había una sintonía, una música de fondo que nos ayudaba en esa contemplación. Pero ay, amigo, ¿y si nos quedamos de verdad en silencio? ¿Seremos capaces de aguantar X segundos en silencio? ¿Sin hablar? ¿Sin decir nada? ¿Dejando vacía nuestra mente, nuestro intelecto? ¿Seremos capaces? Vamos a probar. Suena disparatado, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Sin música? ¿Sin palabras? ¿En la radio? ¿Solo? ¿Sola? ¿En mi habitación? ¿En mi casa? ¿En mi coche? ¿En mi trabajo? ¿En silencio? ¿Qué me viene a la mente? ¿En qué pienso? ¿Soy capaz de afrontar esta soledad? ¿O no? ¿Soledades buscadas o encontradas? ¿Quién busca una soledad? Felicidades. Hay personas que se encuentran bien ahí. Hay otras que no, que se las encuentran, quizás por acciones que han hecho en su vida pasada, en su vida presente. Uno cosecha lo que siembra. Por eso que en este programa le dimos tanta importancia a la atención. A la atención, a la atención y a la atención. Al escuchar que no al oír. Al empatizar con las personas que tenemos a nuestro lado, a nuestra gente, a los que queremos, a los que desconocemos pero que tienen algo que comunicar con nosotros, a todos ellos, al mundo, a los animales, a las plantas, porque todos formamos parte de esa, de ese mundo, de ese gran núcleo, grupo, tribu, poblado, es igual como lo llames, de gente, de seres vivos del planeta, que al unísono hacen posible que la Tierra siga existiendo. La Tierra, el mundo, no vive gracias a cada uno de nosotros, ¿no? Todo lo contrario. Viviría tranquilamente sola, sin seres humanos. Seguro. Por eso tenemos que ayudarla a subsistir, porque el único animal que de verdad está haciéndole daño al planeta y a los seres vivos somos los seres humanos, y a veces no somos conscientes de eso. Dicen algunos que saben que dentro de 25 años insectos pocos y que dentro de 50 pocos peces habrán en el mar. Pero ¿cómo es posible eso? Si tres cuartas partes son agua en la Tierra, ¿cómo es posible que una cuarta parte esté despoblando a una tercera parte? ¿Cómo se comprende? ¿Cómo se entiende? Algo estaremos haciendo mal. Quizás porque no buscamos en el silencio nuestras propias tribulaciones que nos ayuden a indicarnos quiénes somos, qué estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos y qué voy a aportar yo a la humanidad, qué voy a aportar yo a mi propia familia, qué voy a hacer para que me recuerden, qué sirvo de referencia o de qué manera sirvo de referencia con mis acciones y mis actos como para que la gente que me precede aprenda algo de mí. Dejar algo, una pequeña huella, por muy torpe o tosca que sea. Quizás sea el momento de enfrentarnos a nuestras oscuridades y a nuestros silencios. Quizás será el momento de descubrir verdaderamente quiénes somos y lo que queremos. Quizá sea el momento de pedir disculpas, perdón o gracias por haber vivido, haber nacido y haber conocido a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Quizá sea el momento
Te propongo
de amar sin condiciones.
Disfrutar de una mañana caminando de mi mano, una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor ahí. Te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras.
Si lo escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si eres valiente y decidido, si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad. El programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad. Toda una aventura.
Luces en la Oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riba para hacer amigos.
Venga, pues vamos a comenzar. Vamos a dar la bienvenida, las muy buenas noches a nuestra guía espiritual que tanto admiramos y queremos también en este programa. Hablamos de una mujer con dones espirituales, con dones celestes, celestiales. Hablamos de Alma Sanz. Alma Sanz, buenas noches.
Buenas noches, Pedro. Buenas noches a todos los oyentes.
Mira que tienes la voz bonita, ¿eh?
No, para nada. Eso sí que no.
Pero muy bonita, ¿eh?
No.
Bonita, no. Generosa, atractiva.
Oye.
Y un montón de cosas más, te diría, porque la verdad es que...
Estáis poniendo colorada hoy todos.
No, pero es que me decían hoy los compañeros en la parte técnica, además los compañeros que se acaban de ir, me decían, mira que tiene la voz bonita esta mujer, mira que es creíble. Y digo, pues sí, es verdad, las dos cosas. Tiene la voz bonita y es más que creíble.
Que hablo con el alma, que es lo importante, ¿no?
Y eso se nota.
¿Sí? Ah, pues muy bien, gracias.
Eso se nota, cuando una persona
aquí
habla
de la voz bonita la tienes tú, pero...
No, qué va. Muchas gracias, pero no. La verdad es que no, aquí los verdaderos protagonistas son nuestros invitados, los que de verdad vale la pena tener como referentes para mil... y una historia que nos puede llegar a pasar, ¿no?
Bueno, pues yo soy una invitada, una gotita pequeñita ahí, al lado de todos tus colaboradores.
Pues, no, eres una gota enorme, como diría Madre Teresa, sin tu gota, sin esa tu gota de agua...
No llenamos
el océano no sería lo mismo.
Está muy bien, gracias.
Bueno, pues Alma, como seres sensitivos y espirituales que somos, porque todos somos espirituales y sensitivos de alguna manera... En ocasiones, y digo en ocasiones, se nos despierta posiblemente un sexto sentido que nos alerta de que algo no va bien, ¿no? Aunque no lo sepamos explicar, ¿tú crees que eso es así o no?
Sí, Pedro, en estos casos podemos hablar, por ejemplo, del fenómeno de la intuición, nuestra alma. Todos podemos desarrollarlo, pero necesitamos primero estar bien equilibrados y estar en el presente.
De hecho, y si hacemos hincapié en ese sexto sentido que nos alerta de que algo no va bien... En este programa hemos recibido, por ejemplo, en más de una ocasión, correos de personas explicándonos pues sus casos particulares en los que, por ejemplo, al acostarse se sentían observadas por algo o despertarse bruscamente al sentir un fuerte peso en el estómago o en el pecho, como si algo o alguien se sentara sobre su cuerpo y luego incluso lo llegara a arañar, ¿no?
Sí, y son sucesos que desgraciadamente se dan a menudo y hay que estar protegidos en estos casos conocidos como visitantes del dormitorio de Pedro.
¿Quién no ha sentido alguna vez sudores fríos al sentirse observado o incluso al escuchar pequeños sonidos a modo de susurro mientras descansamos en nuestras camas, en nuestra casa solitaria? Estos y muchos otros serían algunos de los indicios que nos apuntan a una aparición de este tipo, pero cuando hablamos de esos visitantes nocturnos o de dormitorio, ¿a qué nos referimos exactamente, Alma?
Bueno, los visitantes de dormitorio serían, por un lado, seres queridos que ya fallecieron y que se proyectan en nuestros sueños y se comunican con nosotros para enviarnos algún mensaje o comunicarnos algo. No obstante, la parte negativa y que desgraciadamente se da en numerosas ocasiones es en los casos en los que dichos visitantes corresponden a entes malignos dispuestos a poseer nuestro cuerpo y a destruir nuestra alma, Pedro.
De hecho, en tu labor como guía espiritual has conocido a muchas personas que bien en sueños o bien plenamente conscientes han visto, han percibido y han tenido un, no sé cómo llamarlo, un contacto con ese otro lado, ¿no?
Sí. Y hay muchas de esas personas las que he tenido que sanar y hacer un trabajo muy riguroso de limpieza áurica y de limpieza de alma, porque eran víctimas de espíritus malignos, de espíritus realmente malos.
Por eso es importante acudir a una profesional, por ejemplo como Alma Sanz, que hoy nos acompaña en este tiempo de radio, que expulsa a esos demonios, a esos espíritus malignos del cuerpo y del alma de las personas.
Sí, es muy importante ser consciente de la existencia del diablo, del mal, del maligno, de esos entes, como bien decía, malignos que se apoderan de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestra salud. El mal está presente en todo el mundo, Pedro, y tú bien lo sabes, y por eso nos tenemos que proteger de todo tipo de mal y más de este.
El mal está más que presente, querida Alma. Hay que recordar que, por ejemplo, en el Vaticano se practican miles de exorcismos cada año, lo decimos habitualmente en este programa, y en concilios importantes como el Concilio Vaticano II, por ejemplo, que se celebró entre 1962 y el 68, se habló hasta 18 veces de Satanás.
Y así es, Pedro, y lo que precisamente quiere el diablo es que no se hable de él, que se ignore, para que él pueda desarrollar todo el mal sin ninguna oposición.
¿Y cómo se crían los espíritus desencarnados, Alma?
Como comentamos en más de una ocasión en este programa, cuando llega el momento del fallecimiento, nuestro espíritu abandona el cuerpo físico, pero si no estamos preparados para irnos, nos quedaremos aquí y perderemos esa oportunidad, por lo que quedamos atrapados en este plano terrenal.
Y lo primero que harán esos espíritus desencarnados, entiendo, es buscar lugares o personas cercanas de su entorno, posiblemente familiares, parejas o incluso amigos.
Sí, y aquí es cuando se producen también casos de visitantes nocturnos o de dormitorio que comentábamos. Son casos donde aparecen entidades espirituales sin cuerpo físico. A veces era un ser positivo, un guía o un ángel o un ser de luz, pero en otras ocasiones pueden ser, como decimos, entidades negativas, que es lo más frecuente, que una entidad negativa se presente y se haga pasar por un ángel o por una persona que hemos querido, y hay que tener mucho cuidado con eso.
Alma, ¿y el contacto con estas entidades negativas deja secuelas de todo tipo, supongo?
Sí, sí, y normalmente las personas que lo sufren se lo callan porque no encuentran explicación a los fenómenos que viven durante esas experiencias. Pero les puede dejar heridas energéticas importantes y sufrir también muchas alteraciones a través de las pesadillas, temores nocturnos, miedos. Por eso es importante adelantarse a los acontecimientos y prevenir estos futuros ataques, manteniéndose siempre nuestras energías fuertes y limpias, igual que la de nuestras casas, y sobre todo, muy importante, cuidar de nuestra aura, que esté limpia y funcionando plenamente. Es muy importante.
Claro, solo así, con un alma fuerte y equilibrada, podemos recuperar las riendas de nuestra vida antes de que ésta se vea sucumbida o afectada por culpa de estas malas energías, ¿no? Es tremendo cómo las energías que están ahí, que purulan por el mundo, ¿no? Que no las vemos, pero existen. Pero bueno, tampoco vemos las ondas de la tele ni de la radio, ¿no? No vemos las ondas del microondas y funciona y está ahí, ¿no?
Y no todo lo que no se ve no existe. Yo creo que lo que no se ve es lo que más existe.
Claro.
Porque mucha gente desconoce que hay más gente viviendo en otros planetas, que somos únicos.
Un día hablaremos de... no sé si mañana podríamos hablar de los espejos, de lo que hay detrás de los espejos...
Pues sí. Sí, un tema interesante.
¿Te parece bien? Porque es un tema que nos pedía el otro día una oyente. ¿Por qué no le dices, por favor, a Alma que hable de los espejos, de esa magia que tienen tan particular y de esa conexión que tienen con otras dimensiones?
Sí,
¿no?
Sí, con muchísimas. Son 7, son 14 dimensiones.
¿Tenemos tantos espejos en casa?
Hablaremos de ese tema.
Recuerdo los teléfonos que tiene Alma Sanz para todos aquellos que queréis hablar con ella, preguntarle mil cosas: ¿qué tal el futuro? ¿Cómo voy a llevarlo con mi pareja? ¿Cómo me va a ir en lo profesional? ¿Qué tal con mis hijos? ¿Qué tal con aquellos que ya no me quieren o me han dado de lado? ¿Qué tal si recupero mi energía para que los demás me quieran tener a su lado? A veces no es cuestión de que seamos malos, no, es cuestión de que las energías no fluyen correctamente, no son del todo positivas y hay como una especie de rechazo hacia las otras que están bien equilibradas. Entonces una vez que ya no me quieren, ya no me llaman, llegan fiestas y no me llama nadie, me siento sola, abandonado o abandonada. Pero no es una cuestión tuya, es una cuestión de tus propias energías.
Sí, nuestras energías a veces nos dan pues cansancio, mal humor, falta de sueño, muchísimas cosas, depresión, angustias. Es que la gente se aparta de ti y dices, ¿por qué? Pues si yo no soy mala persona, como tú bien comentabas, pero a veces no es eso, que tú seas bueno o malo, simplemente que esa energía está sucia, está mal, no estás bien energéticamente y pierdes el trabajo, la amistad, la salud, lo pierdes todo a consecuencia de esas malas energías que tú tienes a tu alrededor.
Así es, querida Alma. Bueno, voy a facilitar tu teléfono, que siempre hay mucha gente que nos pide que demos no uno, sino dos, y tres, y cuatro, y 25, y mil veces el teléfono, pero no podemos estar repitiéndolo tantas veces. Por consiguiente, tomar papel polígrafo, y estamos encantados de repetirlo una y cientos de veces, faltaría más. Bueno, teléfono de Alma Sanz, tomar buena nota. 671-44-37-44. 671-44-3744. ¿Dejamos la línea telefónica abierta, Alma?
Pues sí.
Vamos allá, 911-888-940. demás, dejamos esa comunicación abierta para que nuestros oyentes puedan hablar con nuestra guía espiritual, Alma Sanz. Vamos a una de las comunicaciones que nos llegan a la radio. Nos quedamos compañeros en Barcelona. Sergio, buenas noches, Sergio.
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, Sergio. Bienvenido, Sergio.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por tu comunicación, Sergio. Gracias.
Igualmente, y bueno, y gracias por el programa, que lo escucho habitualmente.
Qué bueno, cuánto me alegro. Pues muchísimas gracias. Te dejo con Alma Sanz, querido Sergio. Gracias.
Gracias.
Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Alma.
¿Qué tal? ¿Qué quieres tal? Que te mire, Sergio.
Pues,
tus energías.
Las energías y mi hijo.
Vale, perfecto. Bueno, vamos a mirar a tu hijo, me dices, y tus energías. Un momentito. Bueno, Sergio, yo te diría que estás preocupado por tu hijo, pero tú también estás mal, ¿eh? Veo que estás muy bloqueado en cuanto a salud, no duermes, no descansas, el dinero está bloqueado también. Tu hijo también está pasando un mal momento. También te diría que tenéis, tanto tú como él, tenéis una depresión terrenal. ¿Esto qué significa? Que no, en vuestra casa no hay energía. Es como si tu casa hubiera perdido todo el campo energético. Y ahí es porque yo estoy viendo... Sí, perdón.
Sí, es que cuando llego a casa es cuando me entra el bajón, ¿no? Ahora me dan otra, o sea, una vivienda, he cogido otra vivienda.
Sí.
Voy a dejar la actual, lo que tengo.
Vale, pues mejor te diré, porque veo dos entidades en esa casa. Una ya hace muchísimos años que está y otra es como de nueva. Entonces, estas entidades os están absorbiendo totalmente la energía, tanto a ti como a tu hijo, no a tu mujer, pero sí a tu hijo y a ti os están absorbiendo muchísimo. Yo creo que una de estas entidades que hace muchísimos años que está en esta casa y la otra es un niño, pero este hijo no es tuyo. ¿Puede ser el hijo de tu mujer?
Sí, murió hace 2 meses.
Ah, vale, lo siento. Es lo que estoy viendo, el niño este, que no es tuyo, que es de ella, y se ha quedado ahí, pobrecito, se ha quedado ahí, no ha ido a la luz, y entonces, este niño lo que le pasa es que quiere, necesita de su madre, de vosotros, y no entiende el por qué su alma se ha ido, pero él no lo entiende todavía, entonces, hay que llevarlo a la luz para que él allí, pues, comprenda el tránsito este, ¿no? Que cuando uno muere, pues que el alma se tiene que ir y se tiene que ir. Entonces yo creo que él no es consciente, pero está absorbiendo también energía vuestra, y al absorber vuestra energía sin querer, por eso tú estás pasando también como una especie de depresión, no duermes bien,
sí,
angustias, ¿sí? ¿Es así?
Es así.
Es como que parece que todo empieza a funcionar mal. Es como dices, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es? ¿Una maldición? ¿Qué es? ¿Qué me está pasando
sí,
a mí y a mi hijo?
Lo que pensaba yo, sí.
No, pues aquí no hay ninguna maldición, no hay ningún demonio, no hay nadie que os haga nada malo. Simplemente es porque aquí hay una energía muy oscura, que es una entidad que ya hacía años que vivía ahí, y ahora la que hace pues exactamente 2 meses y algo que falleció.
Exactamente.
Bueno, pues...
¿Y esto se puede limpiar? ¿Cómo?
Sí, claro, sí. Esto hay que sanar el alma y llevarla a su plano donde él tiene que estar, ¿eh? Y entonces la otra entidad hay que sacarla, pero si me dices tú que te vas a ir de esta casa, ¿no?
Sí, me voy a ir en breve.
Bueno, es que es una casa enferma. Me alegro que me digas eso, porque es una casa que ya está enferma, y por mucho que te saque el otro espíritu, costaría muchísimo, porque es una entidad ya que lleva muchísimos años allí, se podría enfadar muchísimo, y entonces mejor que si puedes ir a otra vivienda, os vayáis.
Pues sí, es que no estamos aquí, es esto, que cuando llegas aquí a casa, pues es como si no tuviera ganas de nada.
No hay energía, no fluye. Parece que da hasta miedo ir a casa, porque dices, bueno, donde tendría que estar bien es donde no estoy.
Ahí está.
Claro, y normalmente uno cuando va a casa es porque necesita descansar, necesita estar en paz, es como armonía.
Exacto.
Bueno, pues así, Sergio, es como lo veo. Discúlpame porque me afecta un poquito lo que estoy viendo de este niño.
Te veo mal, Alma. Te veo mal. Toma un poquito de agua, por favor. Toma un poquito de agua. Y si no es indiscreción, ¿de qué murió, Sergio?
Muerte súbita.
Wow. Qué shock para la familia, ¿no?
Sí, la verdad.
Pues sí, fue una cosa muy rápida.
De repente.
Bueno, pues tú lo puedes ayudar, ¿no?
Sí, mira, por favor, Sergio, si me llamas el martes a las 5 de la tarde, por favor, yo te voy a ayudar que él se vaya a su plano y os voy a ayudar también a vosotros. Para que sintáis otra vez estar en casa con felicidad y paz, que es lo que necesitáis, porque si no...
Claro, no quería marcharse ese muchacho, ¿no?
No era su hora.
No era su hora. Bueno, si cambiáis de casa y ella os hace una limpieza energética, lleva el alma de este muchacho a su donde corresponde, a ese plano espiritual, bueno, pues ya volverá todo a fluir y a brillar, ¿no?
Y dale mucha fuerza a tu mujer, que también la necesita, ¿eh?
Sí, también la estoy apoyando, sí, porque también está un poco...
Sí, tiene el alma... la pobre, su alma llora constantemente, aunque no sea muy de comunicaroslo, pero yo veo que su alma está muy mal.
Sí, está pasando mal también.
¿Cuándo te llama, Sergio?
Sí, le comentaba a Sergio, el martes a las 5 tú me llamas y yo te ayudaré, tranquilo.
El martes a las 5.
Martes a las 5, Sergio, de acuerdo. ¿Tienes el teléfono de Alma Sanz? ¿Te lo doy?
Sí, lo tengo.
Ah, lo tienes, perfecto. Bueno, pues un abrazo muy fuerte.
Y tú, Sergio, también cuídate mucho los chakras, sobre todo el del corazón. Ya lo hablaremos, porque no te veo tampoco que tú tengas una edad, no sé, no llegas a los 50 años y tendrías que tener más energía dentro de ese chakra del corazón, que no lo tienes. Quizás es todo esto,
¿no? Todo lo que le ha influenciado, de alguna influido,
sí,
¿no?
Bueno, todo este tipo de energía que se mueve dentro de su casa y le está afectando a él.
Un abrazo, Sergio, muchísimas gracias. Llámala, martes a las 5, ¿eh? Llámala.
Gracias,
un abrazo fuerte. Adiós, Sergio.
Adiós. Ay, disculpa, Pedro.
Nada, faltaría más, pero si es que te he visto que...
No, es que...
Que te ha venido como, no sé...
No, es que ha venido el alma hacia mí de este...
De este muchacho, sí.
De este muchacho, y me ha impresionado ver cómo se fue, ¿no? Entonces, esto es muy duro. No suele pasarme cuando estoy en antena.
No, te veo siempre como muy natural y te he visto como...
No suelen venir las almas al momento a verme, pero es que esta alma es como que, ¡bum!, ha entrado como diciendo ayúdame, porque quiere que la ayude. Y claro, al ver cómo se fue, pues me ha impactado muchísimo.
¿Más llamadas telefónicas o lo dejamos aquí?
Pues lo dejamos aquí, Pedro. Te lo agradezco.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Recuerdo el teléfono de Alma Sanz, 671-443744, 671-443744.
Y quiero comentar a todos tus oyentes que, por favor, que cuando uno se encuentra mal es por algo, o hay que ir al médico, y si el médico dice, pues no sé lo que le pasa, pues no entiendo por qué está usted así, porque, bueno, pues a veces... terrenalmente no nos pasa nada, pero espiritualmente sí, hay que acudir y a que nos ayuden, porque si no, cada vez esto va peor, y nuestra salud es muy importante, nuestra paz, nuestra felicidad, y cuando algo nos pasa, tenemos depresión o no nos encontramos bien, o parece que la pareja, el trabajo, el amor, todo nos funciona mal, es por algo. Entonces hay que acudir y hay que pedir ayuda, porque si no, vienen consecuencias peores en la familia. Entonces es muy malo para nosotros, para nuestra salud, para todo.
671-443744, teléfono de Alma Sanz, 671-443744.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu.
En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen, nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003. ¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
Cuentan que una zorra convidó una vez a cenar a una cigüeña y que la puso caldo solo en una fuente plana, de modo que no pudo con su pico tomar nada. Pasados algunos días, la cigüeña convidó a la zorra a que fuera a comer con ella y le presentó una redoma llena de jigote, en la cual no podía la zorra meter la cabeza, pero la cigüeña, metiendo su pico, comía a satisfacción, con harto enojo de su convidada, burlándose de la cual le dijo: «Amiga, tú me hiciste ayunar y así yo te pago con la misma moneda, pues una burla se paga con otra burla».
Cualquiera debe llevar con paciencia que se le trate como él ha tratado a otros, y así, si el que engaña a otro fuere burlado, súfralo pacientemente.
Descubre con Pedro Riva los misterios de la historia, sus leyendas, los mitos, la ciencia y todo el mundo de la espiritualidad en Luces en la Oscuridad.
Precursora de la moderna química, la alquimia y los alquimistas fueron hombres que buscaban el conocimiento, la transmutación de los metales y las esencias para hallar, entre otras cosas, el alma de las sustancias y los elementos. Aunque los primeros vestigios se encuentran en Mesopotamia y Egipto, es bien cierto que fue a través de los árabes que la alquimia tomó su forma definitiva, llegando posteriormente a Europa para iniciar su gran expansión. Pero, ¿qué ha sido de aquella alquimia? ¿Qué ha sucedido con la piedra filosofal? ¿Qué fue, todo un mito o fue una realidad? ¿Es posible mantener hoy en día una alquimia con la medieval o la renacentista? ¿Cuál es el libro alquímico más antiguo que existe? ¿Qué ingredientes emplea el alquimista para realizar sus transmutaciones? ¿De qué fórmulas y símbolos se sirven para llevarlas a cabo? Hoy en Luces en la Oscuridad intentaremos profundizar un poquito más en el mundo de la alquimia, y para ello nos acompaña Luis Silva, alquimista, licenciado en Derecho y autor de varios libros sobre la materia, en concreto teorías y símbolos de los alquimistas. Luis Silva, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Todo un placer, Luis. Solamente hay que leerte un poco para darse cuenta de la talla que hay ahí delante nuestro en este preciso instante, delante del micrófono, ¿verdad? Muchas gracias por tu trabajo, por tu obra. Hemos aprendido mucho leyéndote.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que decir, ¿no?, sobre la alquimia, que están por ahí perdidas, y quizá es hora de volver a renacer un poco esa materia y volver a recolocar a los filósofos alquimistas en su sitio, ¿no?, que están un poco olvidados, ¿no?
Luis, si yo te pregunto, por ejemplo, si tuvieras que definir la alquimia, ¿cómo lo harías?
Bueno, la alquimia es la ciencia y el arte de la transmutación, ¿no?, y su objetivo es la elaboración o fabricación de algo que se llama piedra filosofal. La piedra filosofal tiene como virtudes, pues por un lado, la transmutación metálica, de los metales innobles en metales nobles, por ejemplo, pues el plomo en plata o en plomo en oro, según la canalización hacia donde quieres hacer la transmutación. También dicen los antiguos que transmuta piedras, guijarros, en piedras preciosas. Y también es una excelente medicina, una panacea, sanadora de, muchos dicen, todas las enfermedades, otros dicen la mayoría de las enfermedades, ¿no? Y que alarga la vida también. Otros van más allá todavía y dicen que llegan a vivir muchísimos años. Por ejemplo, hay un libro de Artefio, el libro secreto de Artefio, que dice que ya lleva 1000 años viviendo y que ya es hora de que se tenga que marchar de este cuerpo físico, ¿no? Otros libros hablan incluso que la edad de Matusalén y toda esta gente de la Biblia que se decía que vivían 700, 800 años, algunos libros de estos dicen que es consecuencia de que tenían la piedra filosofal, que sabían fabricarla, y que eso, pues, tomado unas determinadas dosis y unas determinadas temporadas, porque también si abusas en la toma te mueres, ¿no? Entonces, pues, alarga la vida in eternum.
Es como la homeopatía, entonces.
bueno, es algo mucho más elevado que la homeopatía, ¿eh? O sea, incluso provoca un despertar intelectual y un despertar espiritual. Siempre, siempre siguiendo lo que dicen los clásicos, los antiguos alquimistas filósofos, que son filósofos.
La piedra filosofal, entonces, no es una piedra.
La piedra filosofal, físicamente, es una piedra. O sea, hay que distinguir lo que sería la alquimia espiritual de lo que sería la alquimia de la que pues yo estoy estudiando más, ¿no? Que es la alquimia de operación química, elaboración de una piedra, que como su nombre indica es una piedra, es pesada, es cristalina, es fusible como la cera, que viene de un proceso de elaboración, pero que se elabora con algo que se llama energía universal, ¿no? Es algo que la ciencia, pues supongo que en breve encontrará, ¿no? Porque ahora ya están investigando bastante con los aceleradores de partículas. Es curioso, ¿no? Que los aceleradores. Mira, Newton, por ejemplo, el padre de la ciencia, era un gran alquimista. Empezó a estudiar alquimia desde los 16 años y su vida la dedicó a la alquimia, y sus obras son el resultado de sus trabajos alquímicos. Y luego resulta que se convierten en científicos, ¿no? Imagina, fíjate, por ejemplo, que los aceleradores de partículas lo que están pretendiendo es encontrar esa partícula de Dios, ¿no? Me parece que se llama bosón de Higgs o algo así, me parece que se llama. Uh-huh. Y lo que pretenden es encontrar el momento en que parece ser que la energía o el espíritu se convierte, tiene masa y se convierte en materia, ¿no? Ese punto de unión en ese momento concreto, ¿no? Sin embargo, los alquimistas lo que hacen es buscar materias originales de las primeras que se encontraron en el origen del mundo, ¿no? Una de ellas es el agua, por ejemplo, y hacen unas retrogradaciones hasta ir retirando capa de grosor de la materia hasta que se encuentran con el espíritu.
A mí me gustaría, yo entiendo que te va a costar porque tú entiendes mucho sobre la materia y es indudable que te puedes ir por esos oscuros, a veces, recovecos científicos, ¿no? Pero para que nos quede claro, Luis, me gustaría, si es posible, que habláramos un poquito de forma un poco más llana.
Vale, lo intentaremos.
Por favor, por
intentaremos,
favor.
Intentaremos.
Piedra filosofal, que me quedo en el concepto en sí, ¿no? Porque si hablamos de este material que antes que estabas comentando, ¿no? Y dices, bueno, es que posiblemente si seguimos con el acelerador de partículas, tal y como se nos lo han presentado hasta a día de hoy, es posible hasta que nos engulla, que el propio acelerador engulla la propia Tierra. No quisiéramos entrar ahí. Piedra filosofal, dices que es una piedra.
Sí.
¿De dónde viene y cómo es esa piedra?
Mira, esa piedra se fabrica, se elabora, ¿no?
Es una piedra que es que es antinatural.
Es una piedra que no existe en la naturaleza.
Pero el hombre la puede fabricar.
Y el hombre la puede fabricar.
¿Se ha fabricado alguna vez?
Sí, mira, hay una historia, por ejemplo, Van Helmont fue un alquimista de Bruselas del siglo XVI. Uh-huh. Este señor es el que descubre el gas. Es el primero que trabajando con gases carbónicos, ve que hay una sustancia que él no puede atrapar, ¿no? Y que después le va a llamar gas. Es un científico muy notorio en la época, también descubrió los jugos gástricos, etcétera, ¿no? Pues este señor se le presenta un día en su casa, eso está en sus crónicas, se le presenta un señor en su casa y le empieza a hablar de alquimia y de la piedra filosofal. Y el otro, pues el señor Van Helmont, ¿no? Pues estaba escéptico. Entonces le entregó un trozo de polvo que él define color azafranado y le dijo cómo tenía que hacer una transmutación con mercurio. Le dijo, mira, tienes que coger este peso de mercurio, lo colocas en un crisol, lo calientas, colocas ese polvo que yo te voy a dar, lo envuelves en un papel, lo colocas ahí, verás como al cabo de 15 minutos, lo coges, lo enfrías directamente en agua, ese crisol, y verás lo que ocurre. Y lo hizo. Puso el mercurio, lo puso a fusión, puso ese grano de polvo ahí dentro, cogió el crisol, que es barro, es una vasija de barro, la pones en el fuego, y luego lo puso en el agua, se rompió el crisol por el cambio bestial de temperatura, y allí apareció el mismo peso de mercurio, de oro, de lo que antes era mercurio.
O sea, entonces, se transformó.
Se transmutó, sí, se transmutó. Tuvo posteriormente un hijo y le puso mercurio de nombre. En honor a lo que él había vivido. Y a partir de entonces creyó en la piedra filosofal. Él, sus hijos y los que tuvieron relación con sus hijos.
Pero por esa regla de tres, Luis, permite que haga un abogado del diablo, ¿no? Si la piedra filosofal ha existido y muchos reyes como Carlos V, por ejemplo, que estuvieron, incluso tenían su propio laboratorio alquímico en el Escorial, por ejemplo, ahí tenían cosas, ¿no? Nunca la encontraron, ¿o sí?
Bueno, yo no sé si ellos lo encontraron o no. Lo que sí se encontraron fueron muchas medicinas. Y la piedra filosofal parece ser que ha existido. O sea, hay más ejemplos que el que yo he puesto, ¿eh? no me voy a extender más, pero Helvetius, bueno, hay muchos otros científicos de la época, sobre todo en los siglos XVI y XVII, y rozando el XV, existe como una profusión de alquimistas que van buscando científicos para demostrar que la piedra filosofal existe, y se hacen transmutaciones, y transmutan en oro, y hacen monedas de oro.
¿Muchos reyes tú crees que han podido encontrar a ese alquimista para que en momentos difíciles convirtiera el plomo en oro?
Yo creo que no, porque es como una raza diferente. O sea, el alquimista de verdad es un filósofo. Todos los alquimistas que se precian, o sea, escriben de manera oscura, no escriben abiertamente y solo escriben para ellos.
Luis, pero a lo mejor estamos hablando de dos alquimias totalmente diferentes. Esa, que busca el concepto de cambiar o transmutar el plomo en oro, y el otro que, a través de una tanor, ¿no? Y otra que busca intentar cambiar nuestro yo interior a través de nuestro cuerpo, que sería nuestro propio tanor, ¿no? Buscar un poco ese vórtice, ¿no? De decir, a ver, ¿dónde estoy y con qué me voy a encontrar? Al menos que me conozca a mí mismo, ¿no? Ajá. ¿Son dos alquimias totalmente diferentes? ¿Estamos hablando de la misma?
Sí,
o, por ejemplo, una simbólica, que es esta, ha dado lugar a la otra, que es más literaria.
Mira, hay una alquimia exotérica y una alquimia esotérica. Uh-huh. La alquimia esotérica es esta de la que estamos hablando. Y la alquimia exotérica es una que está más de cara al exterior, ¿no? De la alquimia nace lo que sería también la espagiria, que es una de las maneras de hacer medicamentos a través de sistemas de trabajo alquímicos, pero que no es alquimia. Es decir, la alquimia trabaja con una energía universal. Mira, para entender la alquimia hay que entender lo que es el concepto de filosofía natural. La alquimia es una rama de la filosofía natural. Y filosofía significa filo, el griego amor, a Sofía. Sofía es la diosa griega de la sabiduría. Y natural se refiere al concepto de naturaleza. Para entender lo que es la alquimia, hay que entender qué es el concepto de naturaleza. Hoy nosotros entendemos por naturaleza el conjunto de los tres reinos. Es lo que me enseñaron a mí en el colegio, no sé, supongo que Pedro a ti también, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal y el reino animal es el conjunto, no. Para un alquimista, y entendiendo esto, se entienden ya muchas cosas de la alquimia. Para un alquimista, la naturaleza lo es todo. Todo, absolutamente todo. Desde la gran inteligencia divina, la gran inteligencia creadora, que ellos simbolizaban copiado de Egipto como un gran ojo, porque lo ve todo y está pendiente de su obra continuamente, en la eternidad. Y al mismo tiempo, el gran creador está emanando de sí mismo una energía que los griegos llamaban neuma. Y esa energía, ese neuma, los alquimistas lo llamaban espíritu universal, alma del mundo. Eso se impregna dentro de toda la materia, es más, se hace materia, o sea, cuando se aleja, según ellos, según dicen ellos, cuando ese neuma se aleja de la propia motor creador, se manifiesta en materia. Ese neuma, de ahí vienen las palabras, por ejemplo, neumático, neumonía, que tienen relación con el aire. Neuma significa hálito de vida, aliento, y es una expansión y una contracción. Cuando entendemos eso, que existe esa energía universal y que los alquimistas eran capaces de atraparla, cuando entendemos eso, automáticamente muchos de los misterios de la alquimia empiezan a desarrollarse y a desvelarse. Existen materias en la Tierra que son capaces de atrapar ese espíritu universal. Y cuando se atrapa ese espíritu universal y se sabe cómo hacerlo y concentrarlo y aumentarlo, tienes la capacidad energética suficiente para realizar una transmutación metálica. No sé si he sido claro
hemos entendido perfectamente. Yo te voy escuchando, te veo, tú cómo te explicas, cómo te expresas, ¿no? Y uno piensa, qué curioso, ojalá muchas personas que están metidas dentro del mundo de las letras o de la ciencia, a veces de la pseudociencia, porque aunque estemos muy metidos dentro de la ciencia de 2 más 2, 4, etcétera, etcétera, a veces no es así. No por esa misma regla de 3 tienen que ser 4, ¿verdad? Hay otra ciencia ahí detrás que es paralela. Y claro, yo sé que tú eres licenciado en Derecho, que eres escritor, que eres autor de muchos libros y que además eres policía, eres jefe inspector de policía, con lo cual uno piensa, bueno, ¿qué es lo que le ha llamado a este hombre a introducirse en ese mundo, a veces un tanto boscoso, ¿no? Con un camino difícil, por no ponerle otro calificativo, donde hay más sombras que luces, ¿no? Difícil de pasar, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llamado? Porque, claro, una persona con con tu carrera, tú estás metido en otro mundo, ¿no? En otros uh-huh. mundos, ¿no? O sea, que no estás dentro de este panorama. ¿Qué es lo que te llamó?
Mira, yo no, a mí me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Con la alquimia. Y el inicio es, cuando tenía 13 años, que en un área de servicio le dije, de una autopista, le dije a mi padre, cómprame este libro. Era feísimo, tenía unas tapas feísimas. Y el título, pues mira, se llamaba Las moradas filosofales, de Fulcanelli. Y no sé por qué me llamó ese libro. Yo siempre digo que me llamó el libro, porque es que no tiene sentido. Un libro tremendamente feo, pequeñito, pero bueno, así bastante tocho, ¿no? Y además, incomprensible de lectura para un chaval de 13 años. Pero algo quedó ahí, algo quedó ahí. Y a partir de los 30 me dediqué a releerlo. Algo me llamó. Y entonces, a partir de aquí, pues no empecé a estudiar a su autor, Fulcanelli, sino a los autores que Fulcanelli había estudiado. Entonces, a partir de ahí empezó a surgir un mundo nuevo. Es difícil, es incomprensible, es oscuro, ¿eh? Pero yo creo que también tiene un aspecto policial, y es de desvelar, de entender, ¿no? Y bueno, ahora tengo mi propio, como diría yo, ¿no? Mi propio sistema, ¿no? Y tengo mi pequeño laboratorio donde hago mis pequeñas prácticas y donde realmente estoy viendo cómo, pues está pasando lo que estaban diciendo los alquimistas con unas palabras muy raras, pero está pasando.
¿Tú estás descubriendo esa piedra filosofal?
Yo estoy trabajando en lo que creo, o la materia que creo que los antiguos alquimistas utilizaban, una materia muy sencilla, que es el rocío, así de claro. Primero porque rocío viene del griego rosis, que quiere decir fuerza, vigor, dinamismo, potencia, y porque los antiguos decían que en el rocío es un vehículo, es decir, es un transportador de la energía universal. Uh-huh. Y a partir de aquí, pues he hecho toda una serie de experiencias con el rocío, y he de decir que lo que estoy viendo es realmente impresionante. O sea, están pasando unas cosas que...
¿Qué cosas?
Cosas, por ejemplo, el rocío, que es algo cristalino, se pudre, hace una peste terrible, necesita de un procedimiento. Yo no sé si te puedes mojar las manos o no, yo he traído un poco de rocío.
Sí.
Y si quieres probarlo,
si se pudre y huele mal, más vale que no la saques,
no,
déjalo para otro día.
Este es limpio, ¿eh? ¿Quieres probarlo? Verás,
¿sí?,
la diferencia que hay entre el agua y el rocío, simplemente que lo veas, ¿no?
Sí.
Verás que te dejará una capa como de grasa y después te van a quedar las manos muy finas.
Sí.
Esto es rocío limpio, es rocío recogido en la luna llena, no sé si ahora es de abril o de mayo.
¿Eh? Sí.
Mira, yo también lo voy a hacer.
Con una botellita, con una pibeta. Sí,
sí, sí, mira, es cuestión de coger las manos y de... Entonces verás como no es agua. Esto es, mira, espera, que no vayamos a manchar aquí nada,
sí.
ni nada eléctrico.
Con la pibeta me echas unas gotas ahí,
no,
perfecto.
No, tienes que lavarte las manos, ¿eh? Y sobre
muy bien.
Todo aquí entre los dedos.
Sí.
Y lo verás como al cabo de un rato, si no ha perdido sus propiedades, porque es que el rocío tiene unas cosas rarísimas.
Es agua de rocío esto.
Es rocío, es humedad.
Sí.
Humedad recogida en... mira, si vas haciendo así, en luna llena.
Sí, lo estoy haciendo.
Y en teoría, si no falla y no quedamos mal delante aquí de los oyentes, ¿no?
Sí.
Pero hay que decir que es extremadamente volátil el rocío, se va. Y irá generando una... Y a mí me lo está pasando ya, si haces así, verás como hay como una... ¿Se te engancha un poco?
Sí, como si tuviera grasa.
¿Eh? ¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues dentro de un rato verás que vas a tener unas manos finísimas. Esto no es agua del grifo, ni es agua de mina, ni es agua... Es algo totalmente diferente. Uh-huh. Pues esto, siguiendo unos procesos determinados...
Sí. ¿No está tratado este rocío?
No. Es agua pura, limpia, es totalmente...
O sea, ¿podrías bebértelo?
Lo he bebido. Y bueno, estuve 2 días con un... Acabó
dolor,
en el lavabo bien.
Dolor,
o sea, no. Hubo una sensación de... Mira, para los antiguos aquí está el espíritu universal, está la fuerza del universo, ¿eh? Lo que pasa es que luego hay esto, hay que encontrar las sales que hay aquí dentro, y esas sales cristalinas atrapan a la energía universal, según dicen los antiguos, ¿no? He tenido la santa suerte de ver estas sales. Muy pocos las han visto. Las tengo fotografiadas, no las he traído. O sea, tengo un... Pero bueno, es igual, empezando por el principio. El rocío se pudre. Se pudre, hace una peste impresionante, huele a clavaguera. Después, haciendo una serie de manipulaciones...
Clavaguera es cloaca.
Perdón, sí, porque lo he dicho en catalán, es verdad. Es cloaca, aguas fecales, uh-huh. Amoníaco, aguas fecales. Lo sometes a otro procedimiento muy sencillitos y le cambias el olor. Entonces se convierte en un olor avinatado, de vino. Y si lo pruebas, es como alcohol de poca graduación. Estoy trabajando con el pozo del rocío. El rocío deja pozo. Deja, cuando se pudre, deja una capa como de arena, de barro. Los antiguos llamaban tártaro. Y si comparas el tártaro de los toneles, ¿no? Cuando recoges tártaro, y lo comparas con la tierra que deja esto cuando se pudre, ves que es exactamente igual y que el olor es muy similar. Y hay que continuar trabajando esto. Ahora me estoy quedando alucinado porque además me está cambiando a color rojo. Es imprevisible lo que pasa con esto, ¿eh? En una de las destilaciones primeras que hice del rocío, tengo un, para que nos entendamos, es un destilador, vamos a explicarlo, un balón de 6 litros de vidrio. Arriba, en la parte superior, tiene otro balón de 6 litros con un tubo que debe tener unos 45 centímetros y de ahí baja a otro balón de 4 litros. Pues puse ahí, la primera vez que destilé rocío podrido, ¿no? Pues puse ahí esos unos 4 litros aproximadamente y se me reflejó, o sea, se me manifestó, no en el capitel, que hubiera sido lo normal, sino hubiera, pasó hasta todo el tubo, se me manifestaron unas sales en el balón receptor, enganchadas en el vidrio que me da hacia una ventana, es decir, como si esas sales buscaran la luz, ¿eh? Intenté cogerlas y no pude cogerlas, porque con un pequeño alambre se me rompían y después, otra vez intentándolo, desaparecían ante mi vista, ¿eh? Esas son las que se llaman las sales volátiles del rocío, que dice que tienen unas propiedades interesantes, ¿no? Ya más o menos sé cómo las voy a recoger la próxima vez que se manifiesten, ¿no?
¿Y ese trabajo dónde te lleva y para qué?
Ese trabajo busca, al menos yo particularmente, busco una medicina que sea importante y potente, ¿eh? O sea, una medicina que esté cargada de la energía universal. Y si se manifiesta la piedra filosofal, pues mira, bienvenida sea, ¿no? Tampoco es que pierda... No, o sea, simplemente es experiencia, es experimentación, se manifiestan cosas. Eso de que el rocío se me haya puesto rojo, pues se me está poniendo rojo. Y además era líquido y de golpe y porrazo me ha vuelto a dejar un pozo, ¿no? Es una cosa muy rarísima.
El rocío no deja de ser agua.
Sí.
Y hablas de las investigaciones, de alguna manera, que el doctor Emoto, japonés, sí, ha venido explicando ahora últimamente, Allende de los mares, ¿no?, que bien conoces, ¿no?, que según cómo se le habla a ciertas aguas, según qué música se le pone a ciertas aguas, aunque el agua sea la misma, pero a cada una le pones una música diferente, ese agua, que ha cristalizado de forma diferente, las moléculas de ese agua empiezan a cambiar, ¿no? Unas son redondas, otras son ariscas. Es curioso, ¿no? Estás hablando de esas cristales que te produce el rocío, ¿ven? Cuando ya ha pasado todo ese procedimiento, estás hablando de lo mismo,
sí,
en cierta manera, ¿no?
Armonía o desarmonía, ¿no? O sea, el rocío, para entendernos un poco, ¿no?, los alquimistas, es para diferenciarlo de lo que es el agua de una fuente, por ejemplo, ¿no?, el agua de la lluvia, o ellos entienden que hay un fuego interno y hay un fuego externo, ¿no? El fuego externo es el fuego solar y el fuego interno es el que emana del centro de la Tierra, ¿no? Ellos saben que en las minas, pues cuando más adentro vas de la Tierra, pues más calor tienes, ¿no? Entonces ellos decían que esos calores que hay internos van empujando los vapores hacia arriba y se van llevando todos los minerales que tiene la Tierra, ¿no? Entonces, en unas épocas determinadas del año, cuando empieza ya el calor, que es en la primavera, el sol pues da encima de la Tierra y se lleva esos vapores que están cargados de minerales, ¿eh?, de la Tierra, se los lleva al cielo. Entonces, ahí en el cielo, ¿qué pasa? Pues hay que pensar que la atmósfera, las 4/5 partes de la atmósfera son nitrógeno. Que el nitrógeno libre y el nitrógeno pues combinado son el alimento de las plantas. O sea, el rocío, cuando baja, las plantas se emborrachan. O sea, yo me acuerdo cuando iba a buscar rocío hace ya muchos años, que pobre payés, ¿no?, pobre campesino, iba allí y tenía unas plantas que a lo mejor a primeros de mayo tenían un palmo y a finales de mayo las plantas eran plantas de alfalfa, o sea, de esas que sirven para darle comer al ganado, tréboles, etcétera, ¿no? Bueno, pues a finales de mayo tenían 1,80 m de altura, que es lo que mido yo. Y yo me acuerdo que pasaba por allí, pisaba todas aquellas plantas para recoger el rocío de las plantas y hacía unos surcos que digo, madre mía, cuando se levante el campesino por la mañana va a decir que ha sido el sinvergüenza que ha venido aquí. Pero es que volvía al día siguiente. Las plantas ya se habían subido y habían vuelto otra vez a buscar la luz del sol, ¿no? Y una de las cosas que me di cuenta es de que son un auténtico imán del rocío. Les encanta, se emborrachan de rocío. Es decir, les encanta. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen de abono, ¿no?
Las primeras huellas aparecen, cuando hablamos de alquimia, aparecen en Mesopotamia y Egipto. El documento más antiguo sobre la alquimia se consideran que es un edicto chino del año 144 a.C., en el cual el emperador Wen castigaba con la pena de ejecución pública a los monederos falsos y falsificadores de oro, puesto que, según los comentaristas contemporáneos del edicto, Últimamente se había registrado la fabricación de mucho oro alquímico que no era en realidad tal oro, decía este emperador Wen, ¿no? Son tratados que tenemos cuando uno empieza a buscar ya, que tú bien conoces, ¿no? A buscar ese proceso histórico. Por otra parte, hay que decir que podría ser que el griego Sica de Volos, Hemácrito, escrito sobre el año 200 antes de Cristo y en el que se describe cómo fabricar oro, plata, gemas y púrpura con fórmulas y recetas obtenidas de otras fuentes más antiguas procedentes de Egipto, Persia, Babilonia y China. Que hay personajes que se han visto vinculados con la alquimia, por ejemplo, Alberto Magno, Roger Bacon, Carlos II, Isaac Newton, Santo Tomás de Aquino, numerosos reyes y papas. Y la palabra alquimia, corrígeme si estoy equivocado, Luis, proviene del vocablo árabe alquimia, en el que la partícula al es el artículo definido, mientras que quimia significa arte, por lo que cabrá traducir la etimología de la palabra como el arte en sí, ¿no?
La alquimia es definida como una ciencia y como un arte. Las dos cosas.
Las dos cosas.
Las dos cosas, ¿eh? Es tanto un arte porque necesita de las manos del artista, del artesano, ¿eh? El que fabrica la piedra filosofal es un canon artis, es un maestro del arte, ¿eh? Es un adepto, que viene del latín adeptus, el que ha conseguido, ¿no? Y es una ciencia porque para ellos es cierto, es verdadero, se fabrica y transmuta, ¿no? Esto es lo que dicen ellos, ¿no?
Esta noche estamos transmutando, de alguna manera, estamos poniendo las palabras, estamos cambiando las palabras en imágenes, conceptos que quedan ahí, esos símbolos que quedan en el espacio, en ese archivo acásico, que seguramente algún día, digo yo, para los que no hayan escuchado hoy la entrevista, algún día alguien se atreva a ir a esos archivos acásicos con o sin facultades, y ojalá que esas facultades sean del dominio público, ¿verdad, Luis? Y puedan extraer todo ese conocimiento que nuestros antiguos y nuestros ancestros han ido dejando, ¿no? Ese es el pozo, a lo mejor, de la...
Esa era la prisca sapiencia, era lo que buscaba Newton, la primera sabiduría y la auténtica. Y eso es la filosofía natural, es decir, encontrar los misterios de la naturaleza.
Licenciado en Derecho, alquimista, escritor y además inspector jefe de policía. Pues, jefe.
Hombre.
Luis Silva, muchísimas gracias.
A vosotros, hombre.
Gracias, un placer. Te seguiremos leyendo. Y gracias. Tengo las manos súper suaves.
Tendrás las manos suaves. Lo verás.
Es tremendo.
Toma, si quieres, te lo regalo.
Muchas gracias, Luis.
Ten en cuenta que se pudre, ¿eh? Con el tiempo.
Luis Silva, muchísimas gracias.
A ti, hombre. Faltaría más. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Deja que digan, que hablen, que rumoreen, que envidien, que comparen. Tú eres único, inigualable e insustituible. Por eso te queremos. Luces en la oscuridad, la mejor audiencia para un buen programa.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital, regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años, trabajando y formándose en el mundo de la psicopedagogía desde hace más de 25 y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad, que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Realiza sesiones personalizadas tanto de manera presencial como online, cursos de crecimiento personal de 2 o 3 días presencial u online, y trabaja con el método Supérate, creado por ella misma para mejorar aquellos aspectos que deseas cambiar, logrando el bienestar en tu vida. Podrás conocerla mejor en www.nagorelandeta.com o bien en el 678-191-003. De lunes a domingo, adaptándose a los mejores horarios, bien por la mañana o por la tarde. Recuerda, 678-191-003. Y la conocerás en www.nagorelandeta.com. 678-191-003. Nagore Landeta. 678-191-003.
Alma Sanz, tu canalizadora de energías. 674-337-904. 674-337-904.
¿Quieres ser una luciérnaga más de luces en la oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
Luces en la Oscuridad.
Aquí invocamos el poder. Quien fije firmemente la mente y la emoción y centre su voluntad, podrá obtener este poder y manifestarlo en una gran diversidad de formas. Hay dos modalidades para invocar el nombre de Dios en este templo: una persona sola para el ritual avanzado, al norte, o mediante un ritual de iniciación con cuatro personas, al sur. Los caminos de la manifestación de este poder son incognoscibles e impredecibles.
Luces en la Oscuridad, una forma diferente de entender la vida. Luces en la Oscuridad, la ciencia, las terapias complementarias, la nueva medicina, el conocimiento ancestral y todo un mar de dudas lo resolverás en nuestro programa, porque todo es un misterio.
Aunque la muerte supone uno de los grandes enigmas de la humanidad, un evento en la trayectoria de todo ser vivo que resulta ineludible y tras el cual mucho se ha especulado, quizá podamos obtener ciertas pistas de qué puede suponer gracias al relato de aquellos que han vivido una experiencia cercana a la muerte. Precisamente, nuestro siguiente invitado ha recogido los testimonios de personas como César, Laura o David, cuyas experiencias en situación de muerte clínica dejan entrever que, al parecer, la muerte no es el fin. Pero, ¿qué rasgos en común suelen tener las experiencias cercanas a la muerte? ¿Cómo transforman la vida de aquellos que las experimentan? ¿Qué dice la ciencia sobre este fenómeno? ¿O qué reflexiones podemos hacer sobre la naturaleza de la conciencia a partir de todo ello? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Alex Racco, especialista en trastornos del estado de ánimo y ansiedad, psicopatología e hipnosis, y autor, entre otras obras, de ¿Qué se siente al morir?, de la editorial Sirio. Alex, buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad.
Buenas noches, muchas gracias por tenerme.
A ti por acudir a esta cita. ¿Qué es una ECM? Empecemos por el principio. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte?
Una experiencia cercana a la muerte es cuando una persona, por ejemplo, tiene un infarto, su corazón deja de latir durante unos segundos o minutos incluso, antes que sea reanimada, y esta persona puede experimentar una experiencia de lo que es seguir estando consciente y ver lo que hay, digamos, después de la muerte clínica, ¿no? Porque la muerte clínica es el momento, la medicina lo dice, en el momento en el que el corazón deja de latir. Entonces, una persona que está clínicamente muerta y cuando está reanimada después cuenta cosas que ha visto, que ha percibido, que ha experimentado, en esos momentos, en esos minutos, bueno, hablamos de minutos en el caso de un infarto, pero podemos hablar, por ejemplo, cuando hay muerte cerebral, en los casos de coma podemos hablar de días, de semanas enteras incluso, y relatan lo que han visto, lo que han percibido, lo que han sentido en esos momentos. Es muy fascinante porque realmente es un testimonio de lo que hay después que el cuerpo se muere, el cuerpo deja de funcionar, ¿no? Que sea el cerebro o que sea el corazón es bastante igual, aunque como hemos dicho, la muerte clínica es el momento en el que el corazón deja de latir.
Desde la ciencia o desde la neurociencia se habían lanzado hipótesis de que quizá eso, este tipo de experiencias se debían a la falta de oxígeno o a procesos bioquímicos que se puedan dar, ¿no? ¿Qué responderías ante estas hipótesis de corte más materialista o más escéptico respecto al hecho de que hay algo más o que la consciencia perviva?
Claro, yo en mi libro, primero decirte que yo soy una persona que se considera, después de 15 años que sigo investigando el tema de la muerte en varias formas, sigo siendo una persona bastante escéptica. O sea, no me creo lo que no puedo de alguna forma medir o observar, ¿no? O los fenómenos empíricos. Hay mucha diferencia entre un fenómeno científico y un fenómeno empírico. El fenómeno científico necesita un medio científico que mida este fenómeno. Pero la parte empírica es el fenómeno está pasando, yo lo estoy observando. Entonces, si yo puedo observar algo, aunque no lo pueda medir, esto que estoy observando existe. Entonces, no podemos decir que no exista. Podemos decir no somos capaces como seres humanos. La ciencia no ha llegado al punto de poderlo explicar. Esta es la definición más correcta para mí. Yo creo que algún día, yo estoy bastante seguro de esto, algún día la ciencia logrará medirlo. Porque ya hay, en mi libro cito algunos, hay ya estudios científicos, por ejemplo, que se han hecho en la Universidad de Michigan en ratas, pero en la Universidad de Louisville en personas. Y se ha comprobado que después de unos segundos, de unos minutos de que hay muerte clínica, el cerebro sigue en función, está funcionando. Entonces, dicho esto, desde el punto de vista bioquímico, claro, la explicación científica bioquímica es que al no saber lo que está pasando, porque no lo pueden explicar, no lo pueden medir, lo que dice la ciencia, habrá algún fenómeno bioquímico, nadie lo ha explicado, nadie lo ha medido, entonces tampoco podemos decir que es así. Habrá algún fenómeno bioquímico un programa del cerebro para que experimentemos algo placenteros antes de morirnos. Bueno, primero no se ha demostrado, entonces no tiene ningún valor. Segundo, hay que decir que si la muerte es la nada, en la oscuridad absoluta, es el off, el final de todo, que no hay absolutamente nada, no percibimos nada, no estamos conscientes, ¿qué necesidad hay de prepararnos para eso? Porque, o sea, tú te puedes preparar para algo que va a pasar, pero si no hay nada que va a pasar, no hay ni... El cerebro es una máquina casi perfecta, es una máquina que increíble. Entonces, ¿por qué tuviera que tener ese programa para prepararnos a la nada? No tiene ningún sentido. O sea, es que si es el interruptor encendido, apagado, se apaga, me da igual. O sea, no necesitas preparar, es peor que me prepares sin... Bueno, esto desde el punto de vista, digamos, bioquímico. El tema de la hipoxia, de la falta de oxígeno, no coincide con lo que son los relatos. Yo lo explico en el libro. O sea, si hay falta de oxígeno, las percepciones son menores, no pueden ser mayores. O sea, los sentidos en una experiencia cercana a la muerte son más avanzados, los colores son más vívidos, las sensaciones son más reales. Entonces, si hay hipoxia, es todo lo contrario. Entonces, esto no tiene, digamos, tampoco explicación. Además, te digo otra cosa. Adelante. Otra cosa para desmentir este escepticismo, que yo sigo teniendo, repito, porque yo quiero, o sea, yo soy el primero en ser escéptico, entonces me gusta que me desmientan, ¿no? Mm. Si algunas personas relatan cosas, como el caso de Lisa en el libro, que está en el hospital, ella entra en coma, y durante el coma ella ve otras salas del hospital que no había visto antes. Oye, discusiones entre sanitarios, que puede relatar perfectamente, ve la capilla del hospital, que no había visto nunca antes. ¿Cómo puede ser que, o sea, esto no puede ser una alucinación? Porque no puedes conocer algo que no has visto. No puedes oír o relatar discusiones que no has oído. Entonces ahí es lo que te decía, hay el empirismo, el fenómeno existe. Después no lo podemos explicar bien, pero existe.
Una puntualización respecto al escepticismo, ¿no? Yo creo que es distinto el ser escéptico que el ser un negacionista, en el sentido de que el escepticismo es necesario la apertura de mente y a la vez un espíritu crítico ante las cosas, ¿no? Porque yo creo que hay cierta confusión al respecto de lo que significa ser escéptico, ¿no?
Estoy muy de acuerdo contigo porque yo soy muy orgulloso de ser escéptico. Me sigo definiendo un escéptico. Nunca me creeré nada por creérmelo. Es precisamente el propósito de mis libros es dar oportunidad a los lectores de vivir las mismas experiencias que yo he vivido, ¿no? De poderlas de alguna forma asimilar y entender. Pero yo soy el primer escéptico y me seguiré definiendo escéptico hasta el día que me muera. En ese día sí que lo sabré. A ver si puedo volver a contarlo. Esto no lo sé.
A ver. Alex, tú tuviste una experiencia cercana a la muerte, que me gustaría que nos contaras un poco a grandes trazos, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Y si fue este el detonante que te llevó a indagar sobre este tema, o tú ya habías indagado antes de tener esta experiencia.
Yo tuve una experiencia cercana a la muerte, donde no hubo muerte clínica, era el 2008. Yo tuve un accidente de moto y me atropellaron, me caí al suelo desde una altura porque salté por el aire y me quedé inconsciente. Esto dicen los médicos, esto dicen, digamos, el hospital. Pero durante todo el rato que yo me quedé inconsciente, que es, creo, casi una hora, yo podía ver, podía oír, podía darme cuenta de todo lo que estaba pasando alrededor mío. Y entonces yo la definiría, la mía en concreto, la definiría una experiencia extracorpórea, porque hubo una, digamos, un fallo del cerebro, pero no hubo fallo del corazón. Entonces el corazón no paró, no para ser muy técnicos, muy precisos. A mí me gusta decir las cosas exactamente como son. Pero sí que es verdad que yo percibía todo lo que estaba pasando. Y esto también es inexplicable desde un punto de vista científico. ¿Cómo puedes tú ver las cosas si tus ojos te están cerrados? No te puedes imaginar conversaciones si no han pasado nunca, si han realmente pasado, ¿no? No puedes relatarlas. Y entonces sí, fue muy fuerte, porque me di cuenta también que mientras estaba cayendo al suelo, a los 20 centímetros del suelo, algo paró la caída. No me preguntes lo que fue.
Wow.
Como si fuera un cojín de aire. Yo lo defino en el libro, también lo definí como una mano enorme que paró la caída.
¿Qué fue?
Y sí, esto fue lo que más me impactó, porque el hecho de, o sea, si a alguien le dices, estás prisionero de tu cuerpo, o sea, no puedes, pero puedes ver, oír, sigues consciente, te da miedo. O sea, es algo que nos da mucho miedo. Pero en esos momentos yo no tenía ningún miedo. Yo tenía mucha paz, mucha serenidad, esa sensación que todo iba a ir bien. No te lo sé explicar al día de hoy por qué, pero estaba seguro que todo iba a ir bien, como algo sobrenatural que realmente me lo estaba diciendo. Uh-huh. Y nada, pues esto me llevó a, claro, me llevó a perder un poco el miedo, digamos, a la muerte, ¿no? Un poquito. Pero lo que pasó después, 2 meses después, por casualidad, y la casualidad no existe, yo lo repito siempre, las casualidades, como dijo el gran psiquiatra y psicólogo Carl Jung, son sincronicidades, no son casualidades, nada es casual en el mundo. Yo creo que hay una organización que rige el todo. Y estas sincronicidades son mensajes, pequeñas casualidades, como decimos nosotros, pero que realmente son mensajes desde el universo, Dios, ponerle la etiqueta que queráis. O sea, yo no soy para las etiquetas. Todas las religiones me va bien, el universo, la naturaleza, que cada uno le ponga su nombre. O sea, alienígenos, es perfecto, porque es lo mismo, hablamos lo mismo. Y entonces son mensajes que te tienen que llegar. Entonces, por casualidad, acabé a un seminario del doctor Brian Weiss, que después yo conocí muy bien, estudié con él, e hice una regresión de vidas pasadas, ¿no? Me dejé llevar, yo muy escéptico, muy materialista en ese momento, me dejé llevar porque pensaba que era una tontería. O sea, porque me fui ahí a través de una amiga, lo cuento en mi primer libro, Nunca es el final, se llama. Es que es un libro que ha vendido mucho en todo el mundo, básicamente. Y bueno, en esta experiencia yo me dejo llevar ahí a través de una amiga, llego ahí, pienso que la gente que está en ese seminario haciendo esto de ver sus vidas pasadas, eran tontos, era gente, o sea, que se creía cualquier cosa, o sea, yo era el primer escéptico en ese caso. Bueno, me dejé llevar porque no tenía ningún miedo y me parecía una tontería. Tú sabes cuando algo te parece muy, muy tonto, sí, te dejas llevar porque no hay ningún miedo. Exacto. Claro. Digo, bueno, voy a cerrar los ojos, no va a hacer nada este señor desde el escenario, ¿no? Yo como me voy a ir. Bueno, fue muy fuerte porque me dejé llevar y vi una vida pasada mía, y lo cuento en Nunca es el final, en el que era una mujer, 1836, en Londres, está teniendo un aborto espontáneo. Vi toda la sangre, la cama y todos muchos detalles. Y al final de esta experiencia, cuando regresé, digamos, hoy te lo puedo decir porque es mi campo de, entonces sé muy bien lo que pasa. Cuando regresé a un estado de conciencia normal, sabía o pensé que no me lo había podido inventar porque era tan lejano de mi vivencia en ese tiempo, tan lejano de mi imaginación. O sea, ¿quién quiere verse, o sea, perdiendo un hijo, siendo, o sea, en 1800? O sea, si me hubiera tenido que inventar una vida pasada, o sea, imaginármela, me hubiera imaginado algo completamente diferente.
Claro, claro, cualquier otra cosa antes que eso. ¿Entiendes?
Sí, claro, porque fue muy desagradable, no fue nada agradable. Entonces, bueno, ahí sí que hubo un cambio bastante radical, porque desde ahí empecé a percibir que realmente no nos morimos. O sea, es que tuve la sensación neta, ¿no? Lo que me había pasado hace 2 meses. Tuve también en el libro este, que se sienta al morir, lo cuento, tuve también un momento en el que me estaba muriendo, porque, bueno, no, tampoco hace falta que lo cuente ahora. Y entonces, después lo que había pasado, me di cuenta que había perdido algo del miedo a la muerte y tenía la sensación que tenía que compartir esta sensación con todo el mundo. ¿Por qué? Porque era algo muy bonito, que me relajó mucho y tal, y entonces empecé a hablar de esto con todo el mundo, empecé a estudiar el tema, a ponerme y tal, hasta que al final se convirtió en una, no me gusta decir trabajo, pero no es un trabajo, porque no es un trabajo, o sea, yo hago lo que me gusta, y entonces más en una, misión, no lo sé, en algo que me gusta hacer y que quiero compartir con más gente posible, porque no hay nada más bonito que perder el miedo a morirse, porque vivimos la vida esta de una forma relajada. Y lo importante es esta vida, no lo que viene después. Lo que viene después vendrá. O sea, no importa. Lo importante es esta. Entonces, si nos puede ayudar el hecho de saber que no morimos, que la conciencia sigue existiendo, si nos puede ayudar a vivir más serenamente la vida actual, esto es maravilloso. Yo lo quiero compartir. No me lo quiero quedar para mí solo.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Además, son mensajes que ofrecen paz también, ¿no? Y porque una de las grandes incertidumbres y fuentes de angustia es la muerte. Te iba a preguntar sobre, ya que has estudiado con Brian Weiss, ¿es posible que hacer una regresión estando solo sin que le guíe a uno un hipnoterapeuta?
Sí, sí, es posible. Yo en mi canal de YouTube, por ejemplo, he puesto un vídeo con audio, para que las personas lo puedan hacer en casa, ¿no? Se puede hacer a través de la meditación también. Hay gente que lo hace con viajes astrales, o sea, cualquier técnica, porque la hipnosis es una técnica, no es una terapia. Esto también hay que decirlo, porque hay mucho malentendido sobre el tema de la hipnosis. Primero, que es una técnica y no una terapia. La técnica se puede utilizar en ámbito clínico, evidentemente, pero también se puede utilizar en ámbito lúdico, por ejemplo, en ámbito psicológico. O sea, entonces, la hipnosis es una técnica. Es una técnica muy similar a la técnica de la meditación. No es muy diferente. Lo que pasa en el cerebro, yo lo he analizado, lo he estudiado mucho esto. Lo he medido incluso con electroencefalógrafo. O sea, es algo que yo puedo testimoniar en primera persona. Y lo que pasa en el cerebro durante la hipnosis es lo mismo que pasa en el cerebro durante el estado meditativo. O sea, las ondas cerebrales son las mismas, las que se activan o que que predominan. Pero hay mucho mito sobre la hipnosis, porque todas las pelis de Hollywood, todos los cuentos y tal, las series que hay, la hipnosis siempre es visto como algo de mágico, como algo muy esotérico.
O que te puede manipular también.
Sí, esta es la tontería más ridícula, porque el estado hipnótico yo lo he definido como un estado de hiperconciencia. O sea, la conciencia es más de la que tenemos en un estado de vigilia, como estamos ahora. Cuando estamos en un estado hipnótico, estamos más conscientes, no menos. Es muy diferente lo que vemos desde el exterior, porque tú ves a una persona hipnotizada y la ves medio dormida, que tiene dificultad para hablar y te parece atontada. Pero es todo lo contrario, porque lo que se duerme es la parte física. Entonces, el cuerpo se duerme, no es tan fácil hablar, porque estamos súper relajados, pero la mente se ilumina. O sea, esto está medido por la neurociencia también. O sea, las áreas cerebrales que están involucradas en un estado hipnótico son muchas más de las que podemos tener tú y yo ahora hablando. Entonces, la hipnosis es todo lo contrario, es ser más conscientes, no menos.
Yo leí a Brian Weiss, creo que tenía 15 años, hace muchos años ya, y creo recordar que Brian Weiss señala, como señalan también otras tradiciones espirituales, ¿no?, que elegimos la vida que vamos a vivir. ¿Es cierto eso?
Sí, es cierto.
Elegimos un poco los retos que vamos a vivir, entonces que eso también plantea ciertas cuestiones respecto al libre albedrío, ¿no?, y el destino, es complejo, pero bueno, ¿qué reflexiones nos haces sobre este tema?
Mira, en mi segundo libro, que se llama Más allá del amor, yo hablo también de la cuestión del libre albedrío, y hay experimentos científicos, estudios de la Universidad de Berlín, que demuestran que el libre albedrío no existe. O sea, que nuestro cerebro sabe, antes de que algo ocurra, lo que va a ocurrir. Entonces, yo no creo en el libre albedrío. O sea, tenemos un poco, pero no tanto. O sea, es más bien, tenemos la posibilidad de experimentar cosas, pero tenemos que seguir un hilo conductor. Esto, yo estoy bastante convencido de lo que he visto con las regresiones y tal. Sí, elegimos nuestros papeles, nuestra vida. A la gente no le gusta nada oír esto. O sea, yo lo digo porque yo digo la verdad. O sea, yo digo lo que es, lo que veo. Me gusta testimoniar. Me defino un periodista en este sentido porque me gusta relatar las cosas que veo. No dar demasiado mi opinión. No soy uno de opiniones. No me gusta dar mi opinión porque cada uno está, puede tener su propia opinión. No nos interesan tanto las opiniones, sino los hechos, ¿no? Y de lo que he visto, con miles de regresiones, parece que el alma de cada uno de nosotros elige el papel junto con las demás almas gemelas o las personas. Aquí hay que decir también que alma gemela no significa el partner o la partner. No, alma gemela es alguien alrededor nuestro que nos ayuda durante la experiencia terrenal a aprender algo. Entonces puede ser un perro, incluso una alma gemela. No tiene que ser la pareja. Bueno, elegimos junto a estas almas el papel que vamos a hacer. A la gente, como decía, no le gusta nada oírlo, porque dice, no puede ser.
A mí personalmente, Alex, me alivia.
Sí, pero la mayoría de las personas, fíjate, se lo toman mal porque dicen, mi vida es, no me gusta, me está pasando algo feo, no puede ser que yo lo elegí, ¿no? Claro, no lo elegí yo como persona, como ser terrenal, lo eligió mi alma para que yo aprenda algo de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido no le gusta, pero tenemos que decir también que nos quejamos mucho en general. Esto es algo que tenemos muy natural, forma parte del propio cerebro, está programado, es una máquina perfecta, como decíamos, está programada para la evolución, para que mejoremos. Entonces, para evolucionar, tenemos que quejarnos. Pues estamos tan satisfechos y tan panchos de lo que pasa, no evolucionamos. Entonces, la máquina misma que nos hace quejar. Pero sí elegimos nosotros, nuestra alma más que nosotros. Uh-huh. O sea, que cada uno se cabree con su propia alma. Y yo con la mía.
Está bien esto, Alex. ¿Puede haber algún riesgo a la hora de hacer una regresión hipnótica? Quiero decir, quizá alguien dice, bueno, quizás si esa puerta está cerrada y mi memoria, pues no tengo la memoria de esa experiencia, quizás sea por algo, quizás que mi psique me está protegiendo de alguna manera de algo doloroso.
Es exactamente como tú estás diciendo. O sea, si alguien no logra recordar, es porque no es importante en ese momento de su vida recordar algo de una vida pasada. Hay una protección del subconsciente, del inconsciente, que hace que no se recuerde en ese caso. Para contestar también a tu pregunta, si hay algún riesgo, no hay ningún riesgo. O sea, es una técnica muy, muy, muy positiva, no hay ningún tipo de riesgo. Lo único que tiene que ser alguien que tiene algo de formación a hacerlo, evidentemente, porque si te tiene que guiar y hay unos traumas, unas fobias, es normal que tengas que tener la preparación adecuada. Pero no hay ningún riesgo realmente porque el inconsciente de la persona protege, como tú dices. Uh-huh. Hay algunas contraindicaciones. O sea, hay, por ejemplo, alguien que ha tenido un ataque de corazón, por ejemplo, es mejor que no lo haga en los meses después, como le dicen, es mejor que no haga hacer deporte. O sea, es lo mismo. Y hay también algunos trastornos mentales cuyos afectados, las personas que los tienen, mejor que no lo hagan. Por ejemplo, te hablo de la esquizofrenia. Una persona que es esquizofrénica, evidentemente la terapia, no la terapia de regresión, la terapia clínica, enfoca hacia el contacto máximo con la realidad, ¿no? Entonces, cualquier cosa que no adhiera con la realidad material no le va a ayudar, evidentemente, a una persona que padece esquizofrenia. Pero son muy pocos, digamos, las contraindicaciones. Para la mayoría de las personas no hay ningún tipo de riesgo.
O sea, entonces de alguna manera es si nos sometemos
a... Es una meditación, perdón, es como decía antes, es una meditación. Entonces, quien puede meditar también puede hacer hipnosis, no hay ninguna diferencia.
Vale, vale. O sea, entiendo, iba a decir que entiendo que si una persona dice, venga, voy a probar a hacer una regresión hipnótica, pues la va a experimentar si conviene que la experimente y si su cerebro, o sea, si su conciencia, perdón, o su subconsciente dice no es el momento, ¿no? Pues simplemente no va a recordar, ¿no? Entiendo que funciona.
Sí. Ir sin miedo en absoluto, porque incluso los recuerdos, digamos, más traumáticos, las experiencias más negativas, nunca son vividas de una forma tan involucrante como para realmente sufrir, ¿no? Es que yo tengo mucha experiencia con esto. Hay personas que son más... inmedecimarse, ¿no? Se dice, perdón. No.
¿Cómo?
Inmedecimarse no existe. Se entran más en el personaje y otras personas entran más en ese papel de esa vida.
Como una especie
entonces la experimentan de una forma más directa, pero aunque sea así, nunca es nada negativo.
Uh-huh.
O sea, yo hice miles, no hay ningún caso que fuese negativo. O sea,
¿y pudiste acceder a distintas vidas? Ahora nos relatabas, por ejemplo, esta mujer que tuvo este aborto espontáneo en el siglo XIX. ¿Pudiste acceder a otras vidas?
Sí. Yo logré ver de mías 17. Llevo 15 años y te puedo decir que esto pasó en los primeros años. Después se acabó. Es como que o no he vivido más o, como te decía antes, igual no me hace falta saber más. ¿No? Uh-huh. Puede ser. Yo creo que todos hemos vivido muchas, uh-huh, pero recordamos las que son necesarias para recordar.
Uh-huh. ¿Y notaste un efecto terapéutico clarísimo de haber recordado esto? ¿Y pudiste, por ejemplo, asociar, no sé, ese aborto espontáneo con un efecto en tu vida actual, por así decirlo?
En mi primer libro, Nunca es el final, yo cuento muy bien mi historia también, entre la de muchas otras personas, y ahí sí, cuento el hecho que precisamente la regresión del aborto a mí me no solucionó, porque es algo que es crónico, entonces no se puede solucionar, pero me mejoró muchísimo una enfermedad crónica que yo tenía. Entonces, esto sí que me ayudó a mí personalmente y también a otras personas. O sea, puede ayudar desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista relacional con otras personas, puede ayudar sobre todo con las fobias, pero también puede ayudar a veces con temas físicos. Siempre hay que decir, y esto es básico, yo lo hago con cualquier persona, siempre hay que decir que primero la medicina tradicional, o sea, nadie puede pensar que va a resolver un problema físico con una regresión hipnótica, o sea, sería horrible, no, pero después que se ha hecho todo lo que fuese posible desde el punto de vista clínico, es una herramienta más que se puede intentar, esto sí. Pero primero lo clínico, o sea, yo en esto soy muy muy claro. Material, ¿no? Porque imagínate que realmente yo tengo un problema como lo que tenía y no hubiera hecho nada desde el punto de vista clínico, me voy a hacer una regresión y pienso que me he curado y después me viene un cáncer. No, evidentemente. Claro. O sea, primero la investigación clínica de la medicina tradicional. Yo esto soy una persona muy... muy directa, muy correcta, y a todas las personas que he visto en mi vida que he podido tratar y guiar, siempre lo he hecho, siempre lo he dicho. Esto es muy importante confirmarlo, ¿no? Que después hay otra forma de terapias y que estas terapias pueden funcionar. Claro que sí. Pero primero lo gordo, ¿no?
Y sí, al final son herramientas que,
sí,
que uno puede probar, ¿no? Pero
sí,
bueno, las cosas también en su lugar y a su debido tiempo. El tema desde la tradición budista se habla de que estamos de algún modo encerrados, condenados a este samsara, ¿no? A esta esta reencarnación tras reencarnación, ¿no? Hasta que nos liberamos de algún modo, ¿no? Hasta que hacemos este despertar de conciencia. Según tu experiencia y según tus investigaciones, ¿iría la cosa por ahí? ¿Estamos de algún modo, pues eso, ¿no? Encadenando reencarnaciones hasta que despertemos en conciencia y ahí ya nos habremos liberado de la obligación de bajar a este valle de lágrimas que, según se mire, parece ser este planeta, ¿no? Porque al final, bueno.
Sí. Yo, mira, cuando me estuve formando para dedicarme a esto, decidí también ir a un centro budista durante un par de años, fui semanalmente, porque quería investigar, ¿no? Porque el budismo, como tú dices, tenía algo en común con esto, con la reencarnación sobre todo, y quería experimentarlo de primera mano. Entonces me fui a meditar, a estudiar un poco el Dharma y tal, y te puedo decir que desde mi punto de vista, de lo que he podido ver con miles de regresiones y la filosofía budista, porque es una filosofía, no es una religión, es importante decirlo, porque al final no es una religión, hay muchísimas cosas en común, muchísimas. Lo único que digamos yo, de lo que es mi experiencia, que he visto que no es como dice la filosofía budista, tiene que ver con los animales, por ejemplo. O sea, la filosofía budista dice que nos encarnamos muchas veces y vamos evolucionando. Y digamos que el ser humano es el nivel más alto de evolución terrenal, que los animales están detrás, ¿no? Que te encarnas primero en una hormiga y después en un ser humano. Hay una jerarquía. Yo esta jerarquía con las regresiones no la he visto. O sea, es más bien nos podemos reencarnar en un perro en la próxima vida. ¿Sí? Sí, porque a veces algunos animales pueden tener un papel mucho más importante de algunas personas. Es que esto suena feo decirlo, lo siento mucho, pero no, es así, de lo que he visto yo, sí. Y entonces, pues yo encantado, ¿no? De encarnarme, qué sé yo, en un caballo, perfecto, ¿por qué no?
Claro que sí, quizá, o en un pájaro.
Y también hay personas que, y varias, en Nunca es el final, en mi primer libro, yo cuento la historia de, ¿cómo se llamaba? Marta, me parece, no me acuerdo ahora, que se vio como un oso. Wow. En una vida pasada. Hay otra experiencia en Más allá del amor, mi otro libro, de una chica que se vio como un halcón. Y estas experiencias son tan vividas, tan reales cuando las cuentan, que realmente, o sea, la percepción que tenía la chica que se vio como halcón, de la visión y del estado de alerta, fue impresionante testimonio. O sea, estar ahí y verla. Porque wow, realmente se estaba moviendo como un pájaro.
Qué fuerte, qué fuerte. Uh-huh. Volviendo a las ECMs, que es el tema central de tu último libro, ¿no? El de que se siente al morir. He oído que hay algunas personas que después de tener esta experiencia rompen con la pareja o tienen un... O sea, resulta en algo tan transformador que luego, bueno, tienen que readaptarse un poco a esta nueva visión que tienen de la vida, y a veces eso incluso puede ser un poco, no sé si la palabra es conflictivo, pero bueno, ¿qué nos puedes decir de este tema?
Sí, algunas personas sufren mucho después cuando han sido reanimadas. Primero sufren porque la mayoría de ellos, más del 95%, que son muchos, son casi todos, la mayoría de ellos no quería volver. O sea, no quería volver, quería quedarse ahí. O sea, casi todos lo dicen. No querían volver a la vida, querían quedarse ahí. Entonces, primero sufren esto. O sea, los primeros días están muy rabiosos porque han sido traídos de vuelta y no querían. Y después, como tú decías, pueden experimentar sensaciones conflictivas, sufrimiento, sobre todo se sienten que los demás no le comprenden, no le entienden. Yo decidí escribir este libro, Que se siente al morir, precisamente para dar voz a algunas de estas, a muchas, porque yo entrevisté muchas, pero a las 10 del libro, digamos, más en directamente, dar voz a estas personas para que pudiesen de una forma lo más anónima posible relatar lo que habían vivido, porque muchas de estas personas no lo cuentan porque le da miedo, le da vergüenza, tienen miedo que se les tome como enfermos mentales, y entonces no lo dicen, y nosotros creemos que es algo muy muy raro, muy peculiar, pero se han hecho estudios, hay centenares de miles de personas en el mundo que han tenido este tipo de experiencia. Está estimado que cada 15 personas que conocemos, una de ellas ha tenido una experiencia cercana a la muerte. O sea, es un fenómeno muy, muy, muy común.
Sí. Sí. Curiosísimo. Pues Alex, pues desde Luces en la Oscuridad recomendamos este libro, ¿Qué se siente al morir?, de la editorial Sirio, para aquellos que quieran profundizar en este tema y bueno, hacer una inmersión en los casos que relatas. Muchísimas gracias, Alex, y espero
tenerte aquí. Gracias, ha sido un placer y nada, espero que a las personas les guste el libro. Está escrito de una forma, como todos mis libros, de una forma muy, muy fácil, de novela, son historias que son contadas, algunas reflexiones y tal, pero son muy fáciles de leer, entonces espero que les gusten.
Seguro que sí. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
No todo está inventado. No todo está dicho. No quedan solo palabras huecas. No solo hay guerras. No solo hay un mundo. No solo existe un sol. No solo existe un hombre. No queda solo una mujer. No, no, no. Existen muchos nos. Pero nosotros tenemos los síes.
Luces en la Oscuridad, el programa positivo que te enseñará que existen otras realidades, que el puedo y el quiero son palabras que tienes que usar habitualmente, que en el mundo no estás solo, que estamos a tu lado y que te necesitamos. Luces en la Oscuridad, el programa que comparte contigo lo que tú quieras.
Alma Sanz, tu canalizadora de energías. 674-337-904. 674-337-904.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos, un buen sistema de estudio donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
Libro de la vida positiva no es un libro más al uso, no es un libro de autoestima, es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Hace cientos de años, en un paso al norte de China, vivía con su familia un anciano guardia fronterizo que entre sus pocas pertenencias tenía un caballo. Un día, el caballo escapó inesperadamente y por mucho que lo buscaron, no lo pudieron encontrar. Los vecinos de la región, que estimaban al viejo guardia, al enterarse de la pérdida, pensando que estaría triste o molesto, se acercaron para consolarle. Sin embargo, lo encontraron tranquilo. Según su experiencia, la pérdida del caballo podía ser el augurio de algo bueno por venir. Tal como lo había dicho, unas semanas más tarde el caballo regresó junto con otro espléndido caballo, por lo que enseguida los vecinos, pensando que estaría muy feliz, se acercaron a su casa para felicitarle por la buena suerte que tenía. Pero el anciano no se mostraba tan alegre como ellos y les comentó que no estaba seguro de que fuese algo tan provechoso. Nunca se sabe lo que puede traer una buena suerte inesperada. Apenas unos días después de que llegara el nuevo caballo, al intentar montarlo, su hijo se cayó, se rompió una pierna y se quedó cojo. Una vez más, los vecinos acudieron a visitarle para consolarle, seguros de que este suceso era una verdadera desgracia para el anciano. Pero de nuevo, se sorprendieron ante su actitud. No se sentía afligido ni veía el accidente como un infortunio. Le parecía que era una suerte del destino. Al cabo de unos meses, cuando estalló una nueva guerra, todos los jóvenes de la región fueron llamados para alistarse a las filas y acudir a los campos de batalla. Al estar cojo, el hijo del anciano guardia fue el único que se libró de ir a la guerra. Nuevamente, los vecinos comprobaron la sabiduría del anciano. Este cuento que acabamos de escuchar corresponde al Chen Yu, o frase hecha milenaria china, anciano de la frontera pierde su caballo, que describe que los sufrimientos y las desgracias dan lugar a cambios en nuestras vidas que en el futuro pueden traer ventajas inesperadas.
No te pierdas en la soledad y la indiferencia, y acaricia con la suavidad de las flores las vibraciones que nosotros, tus amigos, te queremos transmitir a través de la radio. Queremos compartir contigo lo que tú quieras. Luces en la oscuridad, con Pedro Riva.
Desde el principio de la humanidad, el mundo ha sido una escuela para sus habitantes. La necesidad del ser humano de ser instruido y aprender ha sido la lucha de cada ser viviente para romper las cadenas de la limitación y lograr así ser consciente de todo lo que concierne a la vida y a sus ideales. Y es que según los filósofos más importantes, cada alma tiene la obligación de liberarse a sí misma del estado de ignorancia. Para esa tarea se crearon las escuelas de misterios, con el fin de liberar al hombre de las limitaciones del mundo y alcanzar el conocimiento de lo oculto y desconocido. En este sentido, se sabe que dichas escuelas eran los custodios de todas las artes y ciencias divinas para alcanzar el desarrollo y el conocimiento del individuo. Pero, ¿qué son exactamente las escuelas de misterios? ¿Cuáles son sus claves secretas? ¿En qué tipo de principios fundamentales se establecen? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Pedro. Gracias, buenas noches.
¿Qué te parece si hablemos de las escuelas de misterios?
Pues sí, es un tema que a mí me ha venido dando vueltas ya desde algunas otras sesiones que hemos tenido, otras entrevistas. El tema es muy interesante porque en este momento, sobre todo en esta época en que el mundo, ese mundo oculto, ese mundo lamentablemente a veces mal interpretado, esotérico o oculto, está, no solamente está de moda, sino hay muchísima gente que está recurriendo a estas fuentes. Son las fuentes del conocimiento antiguo, de la sabiduría antigua, y que de alguna manera de ahí emanan gran parte de las antiguas religiones, incluso modernas.
Porque, ¿por quiénes, sí, iba a decir estructura, pero más bien personas, ¿no? Estaban compuestas por estas escuelas de misterios, por gente que estaban metidas en algún tipo de grupo, movimiento secreto, hermético, eran...
Mira, normalmente esto viene, de acuerdo a la tradición, se dice que las escuelas se, vamos a decir, se ocultaron o mantenían el conocimiento solamente para un grupo restringido de estudiantes desde la época atlante, si asumimos la versión que se sabe que todo lo que hemos heredado, sobre todo el conocimiento antiguo, viene de esa época. Se dice que en la época atlante, y esto hay muchos escritos sobre material, que el conocimiento no era oculto, era abierto, se le daba a todo individuo, o sea, el conocimiento era una, la sabiduría estaba expuesta, como en las escuelas ahora, a la gente en general. Hubo un mal uso de él, de ese conocimiento, que no ha sido excepción actual, ¿no? se hizo mal uso. Y se utilizó sobre todo desde el punto de vista egoísta para el beneficio de grupos. Debido a esos problemas, sobre todo, se asume que parte de la destrucción de este continente o de este antiguo mundo Atlante se debe a ese mal uso del conocimiento para querer sojuzgar a los más débiles a través de esta sabiduría. Después de ese cataclismo, los sobrevivientes que huyen a Europa y América coinciden en que se debe dar el conocimiento que ellos llevan y todavía poseen al grupo seleccionado de individuos, candidatos, o estudiantes o chelas, que tienen diferentes nombres en todas las tradiciones, que cumplan los requisitos, y de ellos hay unos 7 requisitos que son el fundamento ético del ocultismo que hoy quiero comentar. Se las debemos a Manny Palmer Hall, un famoso escritor norteamericano.
Eso me suena a mí canto mántrico.
Sí, Manny Palmer Hall. Sí. Él escribió sobre los, creo que fue sobre los 40s, 50s, fue bastante conocido, y mucha de su literatura existe ya ahí en castellano. A mí me llama la atención los puntos que hoy quería que comentáramos, esos 7 requerimientos, sí, que son el fundamento ético. Porque qué, en realidad, para muchos de nosotros asumimos que entrar, que el tener acceso a un conocimiento, entre comillas, que ya no está tan oculto. O sea, lo que nosotros vamos a una librería, una gran librería, y tenemos muchísimo material que podemos acceder a él. Pero en realidad ese material ha dejado de estar, vamos a decir, reservado abiertamente, porque debido a los cambios que ha habido de las épocas, de las transformaciones, la evolución que ha tenido la mente humana, le permite tener acceso a ciertos conocimientos. Las claves de ese conocimiento es lo que no se revela. O sea, yo puedo tener acceso a una obra, por ejemplo, a la doctrina secreta de la señora Blavatsky, que tan famosamente existe y circula, pero si no conozco las claves, pues me va a costar mucho trabajo entenderla. La realidad es que tendría que entrar a ver a otros autores de escuelas de misterios como Platón, como los neoplatónicos, como Plotino, como Proclo, como Jamblicus, que me puedan ayudar a encontrar esa clave que me revele cómo poder abrir los candados que tiene la obra. Esto era una forma de preservar el conocimiento para este grupo restringido de estudiantes que, asumiendo de que si cumplían los requisitos éticos, no harían mal uso de ese conocimiento. Por ejemplo, uno de los requisitos importantes es el valor de la educación. El valor de la educación es muy importante porque muchos estudiantes que buscan la sabiduría o la iluminación o el desarrollo asumen que sin tener ninguna preparación determinada pueden iniciar ese proceso, cuando es muy importante que tengan la, vamos a decir, la disciplina que la educación nos da. Porque en realidad el conocimiento que tenemos es un reflejo de esa antigua sabiduría, ¿sí? O sea, la forma en que vivimos los seres humanos, el conocimiento, todos esos fundamentos que tiene nuestra civilización, viene de esa antigua sabiduría que se ha manifestado en este formato. Entonces, las grandes escuelas, por ejemplo, vamos a hablar de la pitagórica, ¿no? Pitágoras exigía que el estudiante supiera música, geometría, sí, matemáticas, como prerequisitos para que pudiera tener acceso a la escuela, además de otras pruebas que los hacían pasar. ¿Para qué? Porque era necesario. Se supone que cuando tú estudias matemáticas o geometría o música, hay una especie de orden, de estructura en tu mente, ya preparada para que cuando tú tengas acceso a ese conocimiento, tú ya tengas ordenado, digamos, ya tengas ordenado el mueble. Y no tengas problemas para no poder entender la simbología, por ejemplo, la mitología que viene, que envuelve mucho de esos secretos. Otro punto importante es y ese a mí me parece, creo que es uno de los más elementales y que muchos estudiantes en un momento dado hemos perdido, es la continuidad. No estamos acostumbrados en esta civilización occidental a que lo que, no digo que toda la gente, pero una gran mayoría del público, que incluso algunos que nos están escuchando, sabrán y se darán cuenta que si no hay continuidad en este mundo para lograr un objetivo material, incluso un proyecto, si tú no tienes un programa en mente y no hay una continuidad para plasmarlo en una actividad, uh-huh. eso es una pérdida de tiempo. Uh-huh. Y aquí se exige mucha continuidad. O sea, perseverar, mantenerte firme, a pesar de los grandes vendavales que te puedan venir, porque el tema es que quien se adentra en el sendero espiritual, puede ser que a la entrada está bonita, porque eso lo hemos visto, agradable. Pero al poco tiempo la vida te va a probar y va a decir, ¿realmente está interesado este sujeto, el que sea, en esto?
Yo tuve hace años... Profesor, yo tuve a un asesor sí. Que me decía, yo antes de empezar este programa, fíjate, yo le decía, era un director espiritual, uh-huh. y me decía, bueno, Pedro, pero te vas a meter en una orden de misterios, ¿verdad? Porque aquí hablamos de todas las órdenes sí. de misterios, de las Rosacruces,
de todo. Yo te he escuchado de muchas.
Gnósticos, de todas, de todas, ¿no? Las sí. hemos abordado todas.
Y con
¿no?
mucho respeto y muy bien, sí.
Exacto. Y este hombre me decía, que era sacerdote, que había sido comandante de vuelo de las Fuerzas Armadas, llevando cazas, piloto de guerra, sí, o sí, sea sí. que, y se hizo sacerdote después al poco tiempo, uh-huh. me decía, pero no vas a perder un poco el hilo, el camino, no vas a distorsionar un poco la idea que tú tienes preconcebida de lo que has aprendido desde pequeño, lo que te han enseñado en la escuela, uh-huh. lo que has aprendido con tu religión. No podrás tener problemas de fe en un momento, es lo que tú bien decías, ¿no? No vas a tener problemas de fe en un momento determinado. Y bueno, yo, si conozco lo bueno, tendré que conocer lo malo para poder discernir, ¿no? Cuanta más conocimiento tenga sobre un tema y muchos, más podré hablar con propiedad de lo que yo quiero tener o yo quiero ser, yo quiero llegar y el yo soy.
Y además eres más útil para la difusión.
Y soy más útil para...
Claro. Sí, ningún instructor serio, y no me refiero a los que salen y hacen shows o vemos en la tele, no. Ningún gran maestro de los serios, que no se exhibe, no se va a interesar en un estudiante que tenga, que esté parco en conocimientos. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo.
Sí, que tenga tendencias.
Por ejemplo, Pedro tiene acceso a un programa, tiene una cultura amplia, mucha gente lo escucha. Dice, nos interesa ese sujeto, porque esa persona puede difundir muchas ideas que nos interesa que lleguen al público. Por ejemplo, que la gente reflexione por sí mismo, que se autodesarrolle, que se respete, que sea un individuo verdaderamente que cuestione, que exija que exija la justicia, que exija lo que necesita para poder vivir en una sociedad y que sea una persona prudente, equilibrada. Entonces, esas ideas no pueden surgir, no pueden ser difundidas por alguien que tenga una mente corta y que esté cerrado a una versión de la verdad.
Ni que tenga tendencias.
Ni que tenga tendencias. No es fácil. Debes tener la capacidad de respetar todas las tendencias, aunque tú profeses una. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es lo que hace válido a un sujeto que tiene una posibilidad de difusión.
No obstante, fíjate que no iba mal encaminado este director espiritual y me vas a entender rápidamente porque al principio, tú bien decías, el aspirante tiene que tener la cabeza muy bien amueblada.
Sí.
Porque como no la tengas, puedes estar muy perdido en muchas ocasiones, ¿no?
Ahí hay un punto.
Y yo ahí he tenido muchos problemas de fe, si me permites la expresión. Sí. Por el que, pues, podemos llamarle Dios, el arquitecto sí. universal, es igual. Al no saber o no tener claro al principio, hace muchos años, verdaderamente, ¿dónde estaba la razón, no? Verdaderamente llegué a plantearme si existía algo más
sí.
Que nos podía mover a todos, ¿no?
Sí.
Ha ido pasando el tiempo, han ido pasando los años, y uno al final llega a ciertas conclusiones, ¿no?
Sí.
Pero verdaderamente, para el que quiera entrar y no tenga claro cuáles son sus objetivos, no tenga claro cuál es la idea, que es el aprendizaje en general, sin marcar una línea o una tendencia, ni querer escuchar lo que solamente quiero yo escuchar, sí. más vale que no entre en una escuela de misterios.
Sí, yo diría esto, mira, yo creo que el desarrollo en este nivel, no voy a hablar que sea patrimonio de un grupo selecto, no. Debe haber cierta madurez interior. El individuo debe tener ciertos ciertos, como decimos, bien ordenados ciertas cosas, y debe haber una aspiración muy fuerte a ir más allá de lo que el establishment o la sociedad me ha dicho que ahí es donde hay que llegar. ¿Por qué? Porque si adquieres responsabilidades y compromisos, por ejemplo, conocimiento, tú vas a tener acceso a grandes conocimientos a medida que tú vayas profundizando. Y te vas a convertir de estudiante después en instructor. Vas a ayudar a enseñarle a otros, que es el pago que hay que hacer de todo estudiante serio después de haber recibido el conocimiento. Tiene que ayudar a compartirlo. Como decían los budistas, el bodhisattva es aquel que disminuye el dolor del mundo y trae la iluminación. Y ese es el pago que hay que hacer. Pero a veces ese conocimiento, muchos lo adquieren para envanecerse, para sentirse especiales. De ahí pueden pasar a querer desarrollar ciertas facultades psíquicas, que eso empeora cuando hay egoísmo y ambición. Por eso estos elementos éticos que son importantes, que estamos comentando. El conocimiento no solamente es para quitarme la venda de los ojos y descubrir mi verdadera realidad, y quizá cuestione algunos elementos básicos, eso los voy, no hay otra, los vamos a tener que cuestionar. Yo me cuestioné, como tú, muchas cosas, ¿no? Que eran elementos muy cuadrados en un momento dado. Y me di cuenta que la convicción profunda era mucho más grande y que no dudaba de la esencia, quizá de la forma. Entonces, el conocimiento que voy a adquirir es una gran responsabilidad. Y debo cuidar a quien se lo doy. Ese es un tema. Si yo doy un curso, por ejemplo, y en ese curso yo revelo ciertas formas, por ejemplo, vamos a pensar, voy a mentalizar ciertas leyes para controlar y mentalizar a la gente, que eso se ve en algunas corrientes, ¿sí? Se llama mentalización. Y yo sé que hay una técnica que si yo me pongo de determinada forma, de determinado momento del día, mentalizando a tal persona, yo puedo lograr insertarle en esa persona ciertas formas de pensamiento que yo quiero que tenga. Uh-huh. Eso es posible. Uh-huh. Y se ha hecho, y se hace. Ahora, eso es magia negra. Claro. Porque no estoy dando la libertad a la persona para que ella sea lo que deba ser. Aquí es una gran responsabilidad del sujeto. Y no solamente del sujeto que lo hace, sino el que se lo enseñó. Porque el karma del que enseñó esas técnicas y el mal uso que se haga van a caer sobre él, como en el caso positivo también. O sea, la responsabilidad del orador de este conocimiento, como en todos los conocimientos, creo que hay siempre responsabilidades. El maestro tiene una gran responsabilidad en las escuelas porque les cambia el destino a los muchachos, ¿sí? Una palabra bien dicha, en ciertas condiciones, el chico cambia su vida cuando es mayor. Mal dicha, la acaba.
Es la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, en este aquí, programa de
en
radio.
En este programa, cuidar muchísimo ciertas cosas. Yo cuando estoy contigo y lo que hablamos tú y yo, pues yo mido qué palabras, cómo decirlas, pues a quién vamos a, qué vamos a tocar, qué ánimos hacemos, etcétera. Otro de los elementos de estas fundamentos, de esta ética, dice, el candidato debe aprender la importancia del motivo. Solamente aquellos altos motivos no egoístas que motiven al individuo a buscar este sendero, este conocimiento que lo libera, lo convierte en un verdadero ser humano y no en un proyecto inacabado, debe ser lo que plasme su proceso. Si hay egoísmo, si hay elementos de ambición a través del conocimiento y el poder, y quizá piense, bueno, después haré dinero con esto, está perdido. Tendrá dificultades y se va a meter en problemas muy graves. O sea, aquí hay una protección que tiene el conocimiento antiguo, el conocimiento oculto. Decía uno de los grandes maestros de sabiduría en una obra que se llama Las Cartas de los Mahatmas, la incredulidad de la gente nos protege. Como la gente no cree en nosotros, o cree que son puras paparrachadas y estupideces, nos protege que estén sobre nosotros. Es una protección. Entonces, esto solamente va para el estudiante que realmente, sinceramente, en su corazón, anhela el conocimiento de la verdad. Y no solamente para envanecerse, sino para ayudar a que otros también la descubran. Es ahí cuando nosotros descubrimos el conocimiento. Y estamos protegiendo el mal uso. Porque si tú has de darte cuenta, con el poco conocimiento que poseemos, el conocimiento que se transmite en universidades y escuelas, manipulamos a la gente. Cuando sabemos, el que tiene conocimiento tiene poder. Entonces, estos principios éticos son básicos para el estudiante que busca. Uno más, esperemos que nos dé tiempo. Dice, el candidato debe mantenerse alejado de toda clase de psiquismo fenomenal. Otro punto importante.
Sí.
Y que mucha gente va por acá porque les quieren desarrollar poderes, clarividencia, clariaudiencia. Yo siento, y eso es uno de los temas que yo he discutido mucho con gente, yo no digo que nadie pueda hacer lo que quiera, cada quien es libre de lo que quiera, pero cada quien va a tener que asumir su responsabilidad. No, yo no he encontrado, y he tratado a gente como profesional, he tratado a ciertas personas con problemas de este tipo, que han sufrido más por el haber desarrollado, más que desarrollar, algunos venían con ya de nacimiento con la habilidad, por ejemplo, la clariaudiencia, escuchar. Pareciera que la gente ambiciona estos aspectos, pero se convierte en un infierno para el que lo tiene en cierto momento, si no ha cubierto ciertas condiciones en su vida y lo está utilizando para ciertas acciones muy egoístas. O sea, que se olvide el estudiante que inicia seriamente este sendero de buscar el poder, las poderes y facultades psíquicas, que se adentre de corazón. Le van a venir, como dice el Maestro Jesús, por añadidura. Como dice, busca el reino de los cielos y deja lo demás. Eso te vendrá cuando lo necesites. Recomendarle a todo radioescucha que tenga interés en este conocimiento, en esta sabiduría antigua, el tema más importante es que no se desaliente. El proceso de transformación de todo ser humano es lento, porque emana de adentro hacia afuera. Entonces habrá espacios de tiempo en que no nota nada, que no percibe esos cambios. No debe desalentarse. Pertenezca a la escuela que pertenezca, trabaje y estudie lo que estudie en esta línea de desarrollo espiritual. El requisito es no desalentarte y perseverar, mantenerte, aunque sea lento, pero ir firme. Si medita, hazlo cada día, aunque sea un poco. Si reflexionas, la actividad que hagas en el trabajo de crecimiento debe mantenerse sin desalentarse. Así se prueba al estudiante serio y verdadero que tiene ya interés y que está maduro para poder entrar a este sendero.
Puedo recordarte aquí a clave que nos enseñaste hace muchos años.
¿Sí?
Sí. Isaac, sí. Aquello que dice que, a ver si lo digo bien, a partir de hoy solo pensaré lo mejor.
Ajá.
Solo diré lo adecuado.
Sí.
Y solo haré lo necesario.
Sí, esa es una parte muy importante.
Doctor,
gracias. Pedro, muchas gracias.
Isaac, gracias. Envíanos un saludo para que lo grabaremos y lo iremos tirando, pues no sé, el que quieras, de lo que va el programa.
Me interesa volver a repetir aquello que una vez ya hemos mencionado cuando vimos lo de la caverna de Platón, que dijo Ramakrishna para los radioescuchas. Aquel que no sabe a qué ha venido o cuál es el destino, cuál es la misión o el sentido de su vida, ha vivido en vano. Es algo que debe reflexionar. Nadie quiere vivir en vano. Esperemos que nuestros radioescuchas, o una parte de ellos, se animen a encontrar el sentido de sus vidas y no lo dejen. Es lo único que al final tenga valor para nosotros.
¿Quieres ser una luciérnaga más de Luces en la Oscuridad?
Entra en iVoox y suscríbete a nuestro canal. Tendrás todas nuestras entrevistas en tus manos y contribuirás a un bien animalista.
Búscanos en iVoox.com como Luces en la Oscuridad y suscríbete a nuestro programa.
La mejor manera de aprender de nuestro pasado, presente y futuro y estar informado de forma holística.
Un programa reconocido por la Academia de la Radio y premiado recientemente por los Premios de Radio y Televisión 2022 como el mejor programa de temática y contenido humanista, y a su director, Pedro Riba, como el mejor presentador de programa social. No te lo puedes perder.
Te esperamos en iVoox.com.
Radio Arte. presenta...
La cornisa.
Original de Stephen King.
Con Luis Grau,
Juan José Moscoso,
Irene Vila
y Gerard Rodríguez.
Dirección Juan José Moscoso.
Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Estábamos en su ático, en el piso 43. La alfombra era muy mullida, de color naranja quemado. En el centro, entre el sillón que ocupaba Kressner y el sofá de cuero antiguo que estaba vacío, descansaba una bolsa de la compra marrón.
Vamos, mire lo que hay en la bolsa.
Si quiere sobornarme, olvídelo. La amo.
Es dinero, pero no para sobornarle. Vamos, mire. Hay $20,000 para usted.
No los quiero.
Mi esposa está incluida en la transacción.
No dije nada. Recuerdo las palabras de Marcia respecto a Kressner.
Es como un gato, un viejo gato perverso. Tratará de convertirte en su ratón.
De modo que es tenista profesional. No creo haberle visto nunca.
¿Quiere decir que sus detectives no nos fotografiaron?
Oh, sí. Incluso les filmaron a los dos en el Bayside Motel. Detrás del espejo había una cámara. Ah, pero personalmente es distinto, ¿no le parece? Le invité porque quería tener una conversación de hombre a hombre con usted, señor Norris. Solo una agradable conversación entre dos seres humanos civilizados, uno de los cuales ha seducido a la esposa del otro. ¿Disfrutó de su estancia en el presidio de San Quintín?
No mucho.
Creo que pasó 3 años allí. Si no me equivoco, le condenaron por robo.
Marcia lo sabe.
Me he tomado la libertad de hacer desplazar su coche. Este es un edificio muy confortable. Un buen sistema de seguridad, un circuito cerrado de televisión y todo lo demás. Cuando me enteré de que usted estaba en el vestíbulo, hice una llamada telefónica. Entonces, un empleado mío hizo un cruce con los cables de su coche y lo trasladó al garaje de este edificio, a un aparcamiento público situado a varias manzanas de aquí. Ahora son las 8:05. A las 8:20, el mismo empleado telefoneará a la policía desde una cabina pública en relación con su coche. A las 8:30, a más tardar, los servidores de la ley habrán descubierto más de 100 gramos de heroína ocultos en la rueda de repuesto de su maletero. Le buscarán ansiosamente, señor Norris. Esto sucederá si no me comunico antes con mi empleado para decirle que olvide la llamada telefónica.
Y lo que yo debo hacer para ello es informarle dónde está Marcia. Es inútil, Kressner. No lo sé. Así fue como lo organizamos, precisamente pensando en usted.
Mis hombres la han seguido.
No lo creo. Sospecho que les despistamos en el aeropuerto.
En verdad tiene razón. Empleó la vieja treta de escabullirse del tocador de señoras. Mis hombres se pusieron furiosos al descubrir que les habían burlado con un ardid tan antiguo. Está tan gastado que a ellos ni siquiera se les ocurrió pensar que lo utilizaría.
No contesté. Después de librarse de los sabuesos de Kressner en el aeropuerto, Marcia había vuelto a la ciudad en el autocar de la compañía y se había ido a la estación de autobuses. Llevaba encima $200, todo el dinero que yo tenía en mi libreta de ahorros. $200 y un autobús Greyhound podían llevarla a cualquier punto del país.
¿Usted siempre tan poco comunicativo?
Marcia me lo aconsejó.
Oh, entonces supongo que cuando le detenga a la policía, usted invocará sus derechos. Y tal vez cuando vuelva a ver a mi esposa, se encontrará con una abuelita sentada en una mecedora. ¿Se le ha ocurrido pensar en ello? Creo que por estar en posesión de más de 100 gramos de heroína, pueden sentenciarle a 40 años de cárcel.
Eso no le ayudará a recuperar a Marcia.
Y esa es la clave del asunto, ¿verdad? ¿Quiere que concretemos la situación? Usted y mi esposa se han enamorado el uno del otro. Tienen relaciones, si es así como quieren llamar, a una serie de encuentros fugaces en moteles baratos. Mi esposa me ha abandonado. Sin embargo, le he pescado a usted. ¿La síntesis le parece correcta?
Ahora entiendo por qué se hartó de usted.
Le confieso que casi me resulta simpático, señor Norris. Es vulgar y tramposo, pero parece tener agallas. Eso fue lo que dijo Marcia. Yo me resistí a creerla porque sus juicios psicológicos no suelen ser muy exactos. Pero usted tiene una cierta energía. Por eso organicé las cosas así. Sin duda Marcia le ha dicho que me gustan los envites.
Sí.
No le tengo mucha estima a mi esposa. Eso no es ningún secreto. Estoy seguro de que ella se lo habrá contado. Ah, y también estoy seguro de que un hombre tan experimentado como usted sabe que las esposas satisfechas no caen rendidas ante un profesor de tenis de su club por el simple balanceo de una raqueta. A mi juicio, Marcia es una presumida, una mojigata de cara agria, una llorona, una gruñona, una chismosa.
Ya basta.
Lo siento. He olvidado que hablábamos de su amada. Son las 8:16. ¿Está nervioso? Duro hasta el fin, ¿eh? De todos modos, se preguntará por qué no le devuelvo sencillamente la libertad a Marcia, si la aborrezco tanto.
No, no me lo pregunto. No se la devuelve porque es un egoísta, ambicioso y egocéntrico. Nadie puede quitarle lo que es suyo, aunque usted ya no lo quiera.
Un tanto a su favor, señor Norris. Muy bien. Voy a proponerle un envite. Si gana, se irá de aquí con el dinero, con la mujer y con su libertad. En cambio, si pierde, perderá la vida.
Muy bien.
Tony, el plan número 2. Sí.
¿Cuál es el plan número 2?
Le telefonaría a Tony dentro de 15 minutos y él retirará de su coche la sustancia incriminatoria y lo traerá de nuevo aquí. Si no le telefoneo, llamará a la policía.
No es muy confiado, ¿verdad?
Oh, sea razonable, señor Norris. Hay $20,000 sobre la alfombra entre nosotros dos. En esta ciudad se han cometido asesinatos por 20 céntimos.
¿Cuál es la apuesta?
El envite, señor Norris, el envite. Los caballeros hacen envites. La chusma hace apuestas.
Como usted diga.
Excelente. Veo que ha estado mirando al balcón.
Ha quitado los visillos de la puerta.
Sí, los hice retirar esta tarde. Lo que le propongo es lo siguiente. Que usted dé la vuelta a este edificio por la cornisa que sobresale por debajo del nivel del ático. Si consigue dar la vuelta al edificio, gana usted.
Está loco.
No, todo lo contrario. Hace 12 años que vivo en este apartamento y durante ese lapso he propuesto el envite a 6 personas en otras tantas ocasiones. 3 de las 6 eran atletas profesionales, como usted. Un conocido jugador de fútbol, más famoso por sus anuncios de televisión que por su buen juego, un jugador de béisbol y un jockey bastante célebre que ganaba un salario anual extraordinario y que también vivía afligido por graves problemas para pagar alimentos a su exesposa. Los otros 3 eran ciudadanos más vulgares que tenían distintas profesiones, pero 2 elementos en común. Necesitaban dinero y eran relativamente ágiles. En 5 oportunidades el envite fue rechazado ipso facto. En la otra fue aceptado. Los términos fueron $20,000 contra 6 meses a mi servicio. Yo gané. El tipo echó una mirada por la baranda del balcón y casi se desmayó. Dijo que abajo todo parecía muy pequeño. ¿Eso fue lo que le acobardó?
¿Qué le hace pensar?
Ah, no me aburra, señor Norris. Pienso que lo hará porque no puede elegir. La alternativa es mi envite o 40 años en San Quintín. El dinero y mi esposa son solo estímulos adicionales, testimonios de mi generosidad.
¿Qué garantía tengo de que no me defraudará? Es posible que lo haga y descubra que usted ha telefoneado a Tony y le ha dicho que me denuncie igualmente.
Ay, usted es un caso ambulante de paranoia, señor Norris. No amo a mi esposa. Su presencia ofende mi legendario egotismo. Para mí, $20,000 son una nadería. Todas las semanas pago una suma 4 veces mayor a los enviados de la policía para sobornarles. Sin embargo, en cuanto al envite, eso no tiene precio.
Quiero saber algo.
¿De qué se trata, señor Norris?
Míreme a los ojos y dígame si hace trampa o no.
Nunca hago trampas, señor Norris.
Muy bien.
Estupendo, realmente estupendo. Acompáñeme hasta la puerta del balcón, señor Norris. La cornisa tiene 12 centímetros y medio de ancho. Yo mismo la he medido. En verdad, me he apoyado sobre ella, cogiéndome del balcón, claro está. Le bastará con pasar sobre la baranda de hierro forjado. Esta le llegará hasta la altura del pecho. Pero por supuesto, más allá de la baranda, no hay puntos de donde cogerse. Tendrá que desplazarse paso a paso, tomando muchas precauciones para no perder el equilibrio.
Mis ojos se posaron sobre algo más que había fuera de la ventana. Algo que hizo que la temperatura de mi sangre bajara varios grados. Era un anemómetro. El apartamento de Kressner se hallaba bastante cerca del lago y no había edificios más altos para resguardarlo del viento. Este sería frío y cortaría como un cuchillo. La aguja estaba bastante estable en el 10, pero una ráfaga fuerte la haría saltar casi hasta 25 durante unos segundos antes de volver a bajar.
Ah, veo que ha reparado en mi anemómetro. En realidad es la otra fachada la que recibe casi todo el viento, de modo que es posible que ahí la brisa sea un poco más fuerte. Ah, pero esta es una noche bastante serena. He visto otras en que el viento soplaba 85. Incluso se siente una ligera vibración en el edificio, como si uno estuviera en la torre de vigía de un barco. Para tratarse de esta época del año, hoy el clima es bastante benigno. Mire allí el barómetro del banco. Los números luminosos marcan 8 grados.
¿Tiene un abrigo?
No, no, lo siento. Son las 8:32. Creo que será mejor que se decida de una vez, señor Norris. Así podré telefonearle a Tony y decirle que ponga en ejecución el plan número 3. Es un buen chico, pero tiene tendencia a ser impulsivo. Usted me entiende. Vamos, abra la puerta del balcón y salga.
El aire era frío y húmedo, y el viento me alborotó el pelo y me lo volcó sobre los ojos. Miré hacia abajo. El edificio bajaba en pendiente como un acantilado liso de tiza hasta la calle situada mucho más abajo. Observé la cornisa. Parecía angosta. Nunca había visto 12 centímetros y medio más semejantes a 6. Sorteé la baranda y me descolgué cuidadosamente hasta apoyarme sobre la cornisa. Mis talones se asomaban sobre el vacío. Tenía el piso del balcón más o menos a la altura del pecho y miré el ático de Kressner entre los barrotes ornamentales de hierro forjado. Telefoné.
¿Cómo?
Telefoné a Tony. No me moveré hasta que lo haga. Se alejó por la sala y cogió el teléfono. En verdad era un acto inútil. El viento no me permitía oír sus palabras. colgó el auricular y volvió.
Todo arreglado, señor Norris.
Ojalá sea cierto.
Adiós, señor Norris. Le veré dentro de un rato, quizás.
Era hora de hacerlo. Basta de palabras. Pensé por última vez en Marcia, en su cabellera castaña, en sus grandes ojos grises, en su cuerpo cautivante. Y después la expulsé definitivamente de mi cabeza. Empecé a desplazarme hacia la derecha, aferrándome mientras podía a la baranda del balcón. No tardé en darme cuenta de que necesitaría la fuerza de todos los músculos que la práctica del tenis había desarrollado en mis tobillos. Con los talones fuera de la cornisa, esos tendones sostendrían todo mi peso. Llegué hasta donde alcanzaba mi brazo y por un momento me pareció que no podría soltar mi punto de apoyo en el balcón. Me impuse la obligación de soltarlo. Deslicé un poco más mi pie derecho y después acerqué el izquierdo. Solté la baranda. Levanté las manos abiertas, apoyando las palmas contra la superficie áspera de la fachada. Acaricié la piedra. Podría haberla besado. Una ráfaga de viento hizo que la solapa de mi americana me azotara el rostro y mi cuerpo osciló sobre la cornisa. Volví la cabeza hacia la izquierda, apretando la mejilla contra la piedra. Kresner, con un abrigo de pelo de camello marrón, me contemplaba inclinado sobre la baranda.
¿Se divierte?
Pensé que no tenía abrigo.
Mentí. Digo muchas mentiras.
¿Qué significa eso?
Nada, absolutamente nada. Quizás sí significa algo. Una pequeña guerra psicológica, ¿eh, señor Norris? Podría aconsejarle que no se distraiga demasiado. Los tobillos se cansan, y si se aflojaran...
Empecé a deslizarme nuevamente hacia el ángulo del edificio. A medida que me deslizaba, la delgada tela de la americana se inflaba detrás de mí. A pesar del frío, me movía con lentitud. Si quería llegar, tendría que maniobrar pausada y deliberadamente. Si me apresuraba, caería. Cuando llegué a la esquina, el reloj luminoso del banco marcaba las 8:52. Aparentemente no había ningún problema. La cornisa daba la vuelta formando un ángulo recto. Pero la mano derecha me advirtió que soplaba un viento cruzado. Si me pillaba inclinado en un mal ángulo, saldría despedido enseguida. Esperé que el viento amainara, pero no hubo ningún cambio durante un largo rato, casi como si fuera el aliado voluntario de Kresner. Por fin, después de que una ráfaga muy violenta me hizo bambolear sobre las puntas de los pies, comprendí que no podría esperar indefinidamente y que el viento nunca amainaría por completo. Pasé el pie derecho al otro lado y, cogiéndome de ambas paredes con las manos, di la vuelta. Los vientos cruzados me zarandearon en dos direcciones al mismo tiempo y vacilé. Durante un segundo estuve espantosamente seguro de que Kresner había ganado su envite. Después me deslicé un poco más y me adosé a la pared, exhalando por la garganta seca mi respiración contenida. Fue entonces cuando la crepitación restalló casi en mi oído. Sobresaltado, respingué casi hasta el límite de la estabilidad. Mis manos perdieron contacto con la pared y se agitaron demencialmente en busca del equilibrio. Creo que si una de ellas hubiera golpeado la fachada de piedra del edificio, ese habría sido el fin. Pero después de lo que me pareció una eternidad, la gravitación resolvió dejarme volver a la pared en lugar de dispararme contra el pavimento que me aguardaba 43 pisos más abajo. El aliento entrecortado escapó de mis pulmones. Mis piernas parecían de goma. Los tendones de mis tobillos zumbaban como cables de alto voltaje. Giré el cuello hacia arriba y allí estaba Kressner, asomado a la ventana de su dormitorio, a poco más de un metro de mi cabeza. El corazón me palpitaba furiosamente en el pecho. Me desplacé un metro y medio, más o menos, por si alimentaba el propósito de inclinarse hacia afuera y empujarme. Después me detuve. Cerré los ojos y respiré profundamente hasta recuperarme. Luego contorné la arista de la segunda esquina sin problemas. Pero entonces algo me mordió. Lancé una exclamación ahogada y respingué. El cambio de posición me asustó y volví a adosarme fuertemente a la pared. Otro mordisco. No, no eran mordiscos, sino picotazos. Miré hacia abajo. Un palomo estaba posado sobre la cornisa y me escudriñaba con ojos brillantes, llenos de odio. Volvió a picotear mi tobillo cansado, haciendo subir una corriente de dolor a lo largo de mi pierna.
¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
El palomo se limitó a picotearme de nuevo. Desde arriba llegó un débil zureo. Doblé el cuello hacia atrás tanto como pude y levanté la vista. Un pico se desplazó velozmente hacia mi rostro y estuve a punto de retroceder. Era mamá paloma, que protegía a una nidada de pichones congregados bajo el angosto alero. Gracias a Dios, estaba demasiado lejos para picarme la cabeza. Su macho me picó nuevamente y empezó a fluir la sangre. La sentí. Reanudé el deslizamiento a lo largo de la cornisa con la esperanza de espantar al pájaro. Fue útil. Las palomas no se asustan. Por lo menos las palomas de la ciudad. El palomo retrocedía a medida que yo me adelantaba y sus ojos refulgentes solo se apartaban de mi cara cuando bajaba el pico aguzado para hincármelo en el tobillo. El dolor era cada vez más intenso. El pájaro pinchaba la carne viva y tal vez la comía. Le lancé una patada con el pie derecho. Una patada débil, porque no podía permitirme nada mejor. El palomo se limitó a aletear un poco y enseguida volvió al ataque. Me picó otra vez y otra. Un picotazo no era grave. Dos o tres eran poco más. Pero el condenado pájaro debió de picarme 60 veces hasta que llegué a la baranda de hierro forjado del ático situado frente al de Kressner. Otro picotazo. Cogiéndome de los barrotes de hierro, lancé un puntapié feroz que alcanzó de lleno al pajarraco. Este emitió un graznido reconfortante y se elevó en el aire aleteando. Le arrastré hasta el interior del balcón resollando y me tumbé en el suelo. A pesar del frío, mi cuerpo estaba empapado en sudor. Ignoro cuánto tiempo permanecí allí, recuperándome. El edificio me ocultaba la hora luminosa del banco y yo no uso reloj. Me erguí antes de que se me entumecieran los músculos y me bajé cuidadosamente el calcetín. El tobillo derecho estaba lacerado y sangraba, pero la herida parecía superficial. De todas formas, si salía con bien, tendría que hacerla curar. Me levanté y miré con nostalgia el ático oscuro situado frente al de Kressner. Desierto, vacío, desocupado. Una fuerte mampara protegía la puerta. Podría haberme abierto paso, pero habría perdido la apuesta. Y lo que estaba en juego no era tan solo dinero. Cuando no pude dejar pasar más tiempo, me deslicé sobre la baranda y volví a la cornisa. Llegué a la segunda fachada corta, rodeé la arista y me deslicé lentamente a lo largo de la parte transversal del edificio. Ahora que me aproximaba a la meta, Experimentaba una ansia casi incontrolable de apresurarme, de terminar con eso. Pero si me apresuraba, moriría. En la cuarta arista, nuevamente faltó poco para que el viento cruzado me derribara. Y si pude sortear el obstáculo, fue gracias a la suerte más que a la pericia. Descansé apoyado contra la pared, recuperando el aliento. Pero comprendí por primera vez que iba a salirme con la mía, que iba a triunfar. Sentía las manos como bistecs semicongelados. Me ardían los tobillos. El sudor se me infiltraba constantemente en los ojos, pero estaba seguro de que iba a triunfar. En la mitad de la fachada, una cálida luz amarilla bañaba el balcón de Kressner. Más allá, vi el cartel del banco que refulgía como un estandarte de bienvenida. Eran las 10:48, pero tuve la impresión de que había pasado toda mi vida sobre esos 12,5 centímetros de cornisa.
¡Excelente! ¡Le aplaudo, señor Norris! Tráele aquí, Tony. De acuerdo.
Tony me alzó y me depositó tan bruscamente sobre los pies que mis débiles tobillos casi se doblaron.
Y ahora siéntate ahí.
Tony me estrelló contra el sillón que antes había ocupado Kressner. ¡Maldito tramposo! Lo tenía todo planeado, Kressner.
Claro que sí, pero no soy un tramposo, señor Norris. Le aseguro que no. Solo soy un pésimo perdedor. Tony está aquí solo para evitar que usted cometa una imprudencia.
Usted me ha engañado.
No, se equivoca. Han retirado la heroína de su coche, que ahora está en el garaje del edificio. El dinero está ahí, en la bolsa. Puede cogerlo e irse.
Estupendo. Tony montaba guardia junto a la puerta del balcón. Empuñaba una 45. Me encaminé hacia la bolsa de la compra. La recogí y enderecé rumbo a la puerta, apenas sostenido por los tobillos temblorosos, casi seguro de que me pegarían un tiro en el trayecto. Pero cuando abrí la puerta, empecé a experimentar la misma sensación que había experimentado al rodear la cuarta esquina. Me saldría con la mía.
Un momento, señor Norris. ¿No creerá realmente que la vieja treta del tocador de señoras despistó a alguien, verdad?
¿A qué se refiere?
Le he dicho que nunca hago trampas. Y es cierto. Usted ganó 3 trofeos, señor Norris. El dinero, su libertad y mi esposa. Ya tiene los 2 primeros. El tercero puede pasar a recogerlo por el depósito de cadáveres. Que no habrá pensado que se la cedería, ¿verdad? Ah, no. El dinero, sí. Su libertad, sí. Pero a Marcia, no. Y desde luego, no hago trampas. Y cuando la haya enterrado... Tony, mátale, por favor.
Le arrojé a Tony la bolsa con el dinero. Le golpeó de lleno en la mano que sostenía el arma. La bala atravesó la alfombra anaranjada y después yo caí sobre él. Le arranqué la pistola de la mano y le golpeé la nariz con el cañón. Se desplomó con un único gruñido. Kressner casi había cruzado el umbral cuando disparé un tiro sobre su hombro. ¡Deténgase o es hombre muerto!
Marcia no está muerta. Tenía que salvar algo. No le parece, ¿eh?
Soy idiota, pero no tanto.
Ese dinero de la bolsa es una bagatela. Puedo darle $100,000 o 500,000 o ¿qué le parece? 1,000,000. Todo en una cuenta suiza, ¿eh? ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece?
Le hago una apuesta. ¿Una apuesta? No un envite. Una vulgar apuesta. Le apuesto que no puede dar la vuelta al edificio caminando por la cornisa. Eso es lo que está en juego. Si da la vuelta, le dejaré. ¿Qué le parece?
¡No, no!
Muy bien, entonces...
Oh, ¡no, no, 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 no! ¡No haga eso, no! Yo... Está bien.
Está temblando. Eso lo hará más difícil.
¡2 millones! ¡2 millones en billetes sin marcas!
No. Ni por 10 millones. Pero si lo consigue, le dejaré en libertad. Se lo juro. Un minuto después estuvo sobre la cornisa.
¡Por favor! ¡Cualquier cosa!
Está perdiendo el tiempo. Se le resentirán los tobillos. Pero no se movió hasta que le apoyé el cañón de la pistola contra la frente. Entonces, empezó a deslizarse hacia la derecha. Miré el reloj del banco. Eran las 11:29. Pensé que no llegaría a la primera esquina. No quería dar un paso y cuando por fin se desplazó, lo hizo con movimientos bruscos que pusieron en peligro su centro de gravedad. Contorneó la esquina y se perdió de vista a las 12:01. Hace casi 40 minutos. Quizás ahora está en el otro balcón, acurrucado, resollando, sin atreverse a seguir adelante. Pero probablemente sabe que si me sorprendo allí cuando irrumpa en el otro ático, le mataré como a un perro. Y hablando del otro lado del edificio, me pregunto qué tal le va con el palomo. ¿Qué ha sido ese alarido? No lo sé. Tal vez fue el viento. No importa. El reloj del banco marca las 12:44. Muy pronto forzaré la puerta del otro apartamento y controlaré el balcón. Pero por ahora continúo sentado en el balcón de Kressner con la 45 de Tony en la mano. Por si quiere el azar, que contornee esa última esquina con la bata flotando a sus espaldas. Kressner dijo que nunca hacía trampas cuando apostaba. Pero yo tengo fama de hacerlas.
Radio Arte ha presentado
La Cornisa.
Original de Stephen King.
Reparto por orden de aparición ante el micrófono.
Norris, Luis Grau.
Kressner, Juan José Moscoso.
Marcia, Irene Vila.
Tony, Gerard Rodríguez.
Control de grabación, Pedro García.
Auxiliar técnico, Manel Aljama.
Efectos sonoros, Juan Adriano Navarro.
Selección musical y de efectos especiales, mezclas y dirección, Juan José Moscoso.
Han presentado este programa
Asunción Vitoria
y Tony Cotado.
Fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.
Un día más has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo. Fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día, salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.